comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Otoño 2011. En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Extremos, episodio número 144, en Sol, Frecuencia Primera. Después de el triunfo electoral de Ollanta Humala, la Bolsa de Valores de Lima tiene la caída más pronunciada en toda su historia. Mientras tanto, bancada de Ollanta Humala tiene muchas cosas que explicar. Las denuncias son enormes. Asimismo, presidente de Bolivia, Evo Morales, dice, tras triunfo de Humala, Sudamérica está de rojo. Mientras tanto, y en otro lado de la noticia, la bancada del partido aprista, junto con otros partidos, eliminan inhabilitación para funcionarios corruptos del Congreso de la República. Esto y más, hoy en Extremos, episodio número 144, que ya inicia aquí en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Oh.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Bienvenidos a Extremos, episodio 144. Soy Sandro Parodi Serna, director de Sol Frecuencia Primera, todavía. Aquí con ustedes en el programa, episodio 144. Sí, estamos vivos todavía después de una semana post-Humala. Y aquí Ana Rosa con ustedes también presente en el programa.
Hola, efectivamente estamos aquí, no sé por qué tanto drama. Estamos en el episodio número 144 de Extremos y seguiremos, si Dios quiere, mucho más.
Si Humala quiere, querrás decir.
Si Dios quiere.
Hola, ¿qué tal, amigos?
No, para los que creen en Dios.
O para los que creen en Dios, ¿no? Claro. ¿Cómo están? No, igualito vamos a seguir aquí en Extremos. Ni Humala ni ningún gobierno nos va a quitar de acá.
Que son de los santos creyentes de Humala.
Le vamos a regalar una foto con su sandía para que le prenda una vela todos los días.
Bueno, hay gente que dentro de la desgracia quiere ser optimista, pero vamos a ver a los hechos. Los hechos son que la Bolsa de Valores de Lima tuvo una suspensión de 2 horas este lunes. Este lunes fue un lunes dramático, realmente horrible, porque llegó a tener cerca de 15% de caída. En la mañana, en las primeras horas de la mañana, 7% de caída, en la caída más grande de la historia de la Bolsa de Valores de Lima, producto del triunfo del señor Humala. Y esto es algo de locos, es realmente contradictorio, porque quien ha hecho aparentemente que el señor Humala tenga ahora prácticamente sea el presidente electo es la misma gente. Ahora, ahí hay que ver cómo es que esta gente logra votar por el señor Humala y que tanto cree en él, o que tanto simplemente está harta de la vida y cree que la vida es una M y por eso vota por él, porque pues que ya no le importa nada y simplemente quiere terminar de destruir lo que construyeron otros. Es lo que a mí me da la impresión. Fíjense, la bolsa peruana se hundía casi en un 11% el lunes, presionada mayormente por los papeles mineros en medio de temores tras el triunfo presidencial de Ollanta Humala. Eran las 11 horas con 6 minutos, el índice general cedía un 10,93% a 18.908,20 unidades. El índice que agrupa a los papeles líderes se desplomaba un 12,53% a 25.664,97 puntos. La bolsa retomó operaciones tras una suspensión de 2 horas. La caída en la plaza limeña era la más pronunciada desde octubre del 2008 y también, según algunos otros analistas, la más pronunciada en toda su historia. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Veamos aquí y analicemos quiénes están ahora detrás del señor Ollanta Humala, porque no solamente es él. Apreciemos y analicemos.
Pero sí. Podemos aclarar, ¿no?, que esa caída solamente fue el lunes.
Fue el lunes, se ha estabilizado un poco durante la semana, el dólar no repuntó tanto.
Y subió un 6% a lo que estaba.
A lo que estaba.
Según los, o sea, por eso te digo, o sea, se recuperó, se volvió a su nivel y además creció un 6% más. Y según los analistas, esa caída se debió a que muchos de los que retiraron sus inversiones en realidad eran inversionistas, no de empresas, sino personas naturales que suelen poner su dinero, ¿no?,
en la bolsa.
Y frente al temor que les dio el resultado de las elecciones, que Ollanta Humala ganó, retiraron su dinero como en cantidad, pues, ¿no? O sea, mucha gente lo hizo y obviamente eso precipitó una caída porcentual de la bolsa. Pero las grandes empresas en realidad no retiraron acciones ni mucho menos de la bolsa. Por eso es que tampoco fue tan catastrófico y al día siguiente prácticamente se recuperó y creció, ¿no? Porque hay agentes externos que siguen invirtiendo en Perú. Afortunadamente, es lo que digo hasta el momento, y esperemos que eso no se repita.
Bueno, no sé qué tanto van a invertir en Perú, vamos a analizar esto. Esta es la nueva gente del señor Ollantumala, las personas que ahora ingresan como un virus al gobierno peruano, pero tampoco se queda atrás el señor Alan García, y ahora vamos a apreciar también por qué. O sea, esto es realmente, a mi manera de ver, una pesadilla. De los 47 legisladores, 37 son rostros nuevos en la vida parlamentaria. Otros reelectos y dos, Javier Díez Canseco Cisneros y Justiniano Apaza Ordóñez, retornan después de 2 años. Bueno, la preferencia del señor Javier Díez Canseco Cisneros, quien es ateo y además también es un izquierdista comunista extremo y radical. Eso es ya conocido. Pero apreciemos a esta otra gente. Los 7 legisladores que se mantienen en el Congreso son esta señora Marisol Espinosa, señorita Marisol Espinosa, quien también es vicepresidenta de la República, virtual vicepresidenta de la República, Freddy Otárola, Zenaida Uribe, Víctor Isla, Tomás Zamudio, José Usquizo y Juan Pari. Se supo que 29 legisladores están afiliados al partido Gana Perú. Y los otros 18 miembros aparecen vinculados a movimientos partidarios, a gremios cocaleros, a movimientos indígenas y antimineros. Imagínense, si la minería es la que da plata al país. Y sindicatos de camioneros. Algunos como Jaime Delgado y Rosa Mavila son totalmente independientes, yo diría entre comillas. Yo diría más vinculados a ONGs que tienen un financiamiento para temas específicos. Y hay que ver si realmente cumplieron o no. Es realmente escandaloso también el caso del señor Walter Acha, electo como congresista por Ayacucho, y es dirigente cocalero, quien reconoció ser productor de hoja de coca, aunque negara la versión de que su producción iba a parar al narcotráfico. Otra escandalosa revelación fue el caso de Wilder Ruiz Loaiza y las 30 denuncias de todo calibre delictivo en su haber, como el de presunto homicidio, hurto agravado, daños a la propiedad privada, etc. En su descargo, Ruiz admitió la existencia de las acusaciones, pero dijo que en su mayoría fue producto de los conflictos, pues, en la azucarera Andahuasi, esto en Huaral. También se difundió el caso de, en Huaura, cerca de Huaura. También se difundió el caso de Hernán de la Torre en Cusco por contar al menos con 3 denuncias ante la fiscalía de esa región por corrupción. De otro lado, los medios puneños locales difundieron el caso de la elegida parlamentaria Claudia Coari, dirigente aymara campesina, de quien, según dijeron, instigó a una turba el 8 de mayo del 2000 para que ajusticiara a Florentino Iquilla, juez de paz de la localidad de Coata, quien dejó en orfandad a sus 11 hijos. El caso de Eulogio Romero Rodríguez es el más evidente de la bancada humalista. Fue detenido el 9 de mayo último, ya electo legislador por Madre de Dios, al ser acusado de peculado en agravio de la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios. Sobre Romero, quien fue apresado por efectivos de la policía y posteriormente liberado, Ollantumala advirtió que será separado si el Poder Judicial lo encuentra culpable. Del pensamiento frontal está el legislador de izquierda radical que mencionamos en su momento, Javier Díez Canseco, quien fue miembro del partido unificado mariateísta. ¡Pum! Este último vocero humalista fue quien más insistió durante la segunda vuelta que el plan inicial del gobierno que presentó Gana Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones, y que fuera tan criticado, no habría sido desechado como creen muchos electores que aceptaron el juramento de moderación que hizo Ollantumala al final de la campaña.
Claro, de hecho que todos esos argumentos hacen que uno como peruano, peruana, tenga dudas, tenga temor, y simplemente esté, porque no nos queda otra, a la espera pues de que esos hechos o esas cosas negativas no se den en el país, sino que en este caso Ollanta Humala siga el plan que se trazó, el plan final que se trazó.
Pero a ti te gusta que ese hombre lo besa tal Marisol Espinosa, que creo que ni siquiera sabes quién es. No me represente.
No me gusta ni ella, ni los actuales, ni los pasados, ni los que pudieron haber estado. Lamentablemente, no conozco hasta ahora ningún político que no tenga una mancha en su haber, sea o no sea inocente. La tiene y ha sido proclamada. A todos les han sacado algún trapo sucio. Y algunos han defendido, algunos dicen que no, otros dicen que sí. Evidentemente todo el mundo va a decir que no, que son inocentes, ¿no? Bueno. ¿Ya? Entonces, lamentablemente estamos en una situación, creo que no solo es una situación en el Perú, sino a nivel mundial, en la cual ya no puedes saber ni poner las manos al fuego por ningún político, porque todos están inmersos siempre en acusaciones de grueso calibre, de la más simple hasta la más terrible, ¿no? Y no se sabe si es que son inocentes o culpables, uno deduce de acuerdo a la percepción, porque al final puede resultar saliendo pues declarado inocente un personaje que sí es culpable. Todo se puede en este mundo y en la justicia en la que vivimos, entre comillas, ¿no? En la cual con un fajo de billete puedes comprar jueces, y ya se ha visto muchísimo de ello en el Palacio de Justicia, cómo se mueven al son del billete, ¿no?
Hay algo que es lo que más me molesta, es la actitud de esa gente antes, durante e inclusive ahora, después de la campaña separatista, de crearle argumentos falsos a las personas, o de argumentos corruptos existentes, amplificarlos y ver solamente para su molino. O sea, dale y dale con eso. Me hace recordar mucho, estaba viendo el otro día la película Coraje, que habla precisamente de esta gran dirigente de Villa El Salvador en Lima.
Marielena Moyano.
Exactamente, de Marielena Moyano, que fue asesinada por malditos de Sendero Luminoso, y no solamente fue disparada esta mujer, sino también dinamitada, su cuerpo fue dinamitado, y no fue la única en esos días. También ocurrió con una dirigente de Huaycán, que también era muy querida, y casi fue al mismo tiempo, y esos fueron los últimos días de Sendero Luminoso. Entonces, a mí me parece realmente asqueroso y espantoso que gente que ensalce a estos grupos esté ahora en el poder, vaya a estar ahora en el poder. Eso me parece inaceptable, inaceptable, y no lo tolero. Hay gente que, ok, se baja el pantalón por eso, pero yo no. O sea, a mí me parece repugnante el hecho que estén cogiendo dinero del Estado. Ahora, realmente también me parece repugnante lo que está haciendo Alan García, y que me acabo de enterar. Eso lo vamos a mencionar en un instante. Pero desde ya, o sea, me hace recordar Sendero. Me hace recordar mucho eso, y ver al señor Díaz Canseco. O sea, yo tengo la sensación, te digo, de que apenas tome Humala el poder, va a liberar a Bimal Guzmán y a todas sus huestes, y nadie va a poder hacer nada. Y poco a poco te van a estar metiendo las ideas comunistas en la cabeza para que lo vayas aceptando. Y eso es lo que no podemos tolerar.
Claro, ese es el temor de muchos de los que porcentaje que no votamos por Ollanta Humala, y que vemos evidentemente, como mencionaste al inicio, que es la misma gente que votó por Fujimori en su primer gobierno, ¿no? Y que también declaraban abiertamente, en ese tiempo no se usaba el internet como es ahora, que tienes esa facilidad de poder expresar lo que sientes, los pensamientos de grupos, ¿no? Que Vargas Llosa era el representante de los ricos, mientras que Fujimori era la alternativa frente al otro grupo, ¿no? Es decir, ricos y pobres. Finalmente votaron por él, y ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces ahora se repite la historia, es lo que dije la semana anterior, también creo eso, ¿no? Que estamos haciendo simplemente lo mismo, es el mismo ciclo, la misma...
No es lo mismo.
Lo que pasa es que mucha gente no votó por Keiko Fujimori cuando salió... porque Ollanta Humala ofrecía para los pobres y ofrecía para todo el país un cambio. Entonces la gente confió en... ¿Por qué confió en Ollanta Humala? Por el cambio, porque era supuestamente una persona nueva que iba a entrar al gobierno, a pesar de que Keiko Fujimori, a pesar de que sea una persona, digamos, que sea una persona nueva, no era para el país una persona nueva, porque había sido la vicepresidenta. Y más que eso, había sido la hija del presidente Fujimori, Alberto Fujimori. Entonces la gente no confía. Cuando la gente no confía, opta por la otra opción, por la segunda opción. ¿Y cuál era la segunda opción? Ollanta Humala, que ofreció un cambio, era una persona nueva, tenía un proyecto para el país, o tiene un proyecto para el país de cambio, un proyecto nuevo que ofrece oportunidades. Entonces la gente que, como dice Ana Rosa, no tiene internet, no tiene los medios de comunicación necesarios para informarse, lo que hace es confiar. O sea, yo confío.
Pero él no es un independiente, pues.
Pero que tienes que entender de que mucha gente confía en él. En la gente en la sierra, como ya hemos visto, que salió reelecto con mucho porcentaje en la sierra, confía en él, confía en que los va a ayudar, confía en que el país va a cambiar. Porque yo no votaría, siendo yo una persona que confía en él, yo no votaría en Keiko Fujimori porque su papá, porque todo lo que yo tuve que vivir en el pasado con mi familia, no lo pienso volver a repetir. Entonces por eso es que voto por una persona nueva, y en este caso sería Ollanta Humala. Yo también, como peruano, y creo que todos acá esperamos de que sea un cambio, pero un cambio a favor, ¿no? Y definitivamente no vamos a poder con ningún político darles una buena cara, porque todos tienen algo que esconder, todos tienen algún proceso, todos tienen algún juicio. Nadie acá se salva, en este país ningún político se salva, y lamentablemente eso es así, esa es nuestra realidad, y nos toca simplemente...
A mí me parece que es un cáncer esta gente del comunismo realmente que esté tomando el poder. Es un cáncer terrible, 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 terminal para el pueblo en general y para la sociedad. Fíjense la hipocresía de estas basuras. Aprecien, en 1990... ¿quiénes fueron los que estaban jode que te jode con que salga electo Fujimori en la segunda vuelta? Los comunistas. Ellos estaban en el mismo descanso con todo el mundo. Ah, que Fujimori, que el cambio, que independiente, etcétera, y le dieron la espalda a Vargas Llosa. Así fue la cosa. Y después, al poco tiempo, comienza con la cantaleta, con la payasada, con la invención esa de la dictadura, que Barrios Altos y todas esas payasadas. O sea, y por supuesto no hablan de otras cosas, no hablan de Uchurajay, no hablan de lo que pasó en el frontón, no hablan de tantas cosas, solamente hablan lo que les interesa y posicionan y dale y dale y venden. Y lo que me preocupa no es el hecho, lo que venden hipocresía, venden mentira, inoculan idiotez a la gente, especialmente a los más jóvenes, y ahí está el resultado. Y no sé, y eso es lo que ha estado pasando cuando han estado recién, digamos, por los bordes, y ahora que estén en el núcleo, en el mismo gobierno, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿En qué medida va a transformar, para mal, por supuesto, a la sociedad peruana? ¿Y cuántas décadas la va a retrasar? A eso es lo que voy, salvo que no entre, no esté electo, simplemente no tome el poder. Él y toda esta casta de gente que lo acompaña, que es lo que más me revienta, realmente. Y aquí, finalmente, apreciando ese tema, tenemos a un niño, un bebé, que llora porque Ollanta Humala ha salido electo.
Lo que pasa es que los niños son perceptivos por esta lluvia.
Keiko va a voltear,
se tranquilizó. Le dice Keiko va a salir y se tranquiliza.
Porque ahí tiene
su
vacuna.
Ay, Keiko,
queda tranquilo.
Está tocando la vacuna.
Malo, es crueldad. Pobre criatura, no sabe cómo puede defenderse.
No, Keiko va a voltear. Ya.
Pero mira que le dicen...
Ya.
Bueno, si se lo dicen y te la aprietas la vacuna, obviamente va a llorar, ¿no?
Keiko va a voltear, se tranquilizó, ya ves. No le toques porque ahí tiene su vacuna,
dice la tía.
Ya pasaron ahora por el...
¿Qué pasa la gente?
¿Cómo lo quieren?
Pobre criaturita. Un bebito que no tiene la culpa.
¿Que no tiene la culpa? ¿Está sufriendo por la elección de Humala?
Sí, porque le aprieta la pierna donde tiene la vacuna.
Es lo que tú crees, capaz no es por eso, ¿no? Capaz le dicen Humala y llora, ¿no? A mí cuando me decían, cuando estaba bebito, me decían Melcochita y yo lloraba. Es
como que te digan, va a venir el cuco, ¿no? Cuando no querías comer la sopa, así. Va a venir Humala.
Humala, mala, ¿no? Mala. Mala.
Mala.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirma que el triunfo de Ollanta Humala en las elecciones presidenciales peruanas ha vestido de rojo a Sudamérica en alusión a las corrientes de izquierda y comunismo que gobiernan la región. Sudamérica está de rojo. Una felicidad, dice Evo Morales. Significa que no estamos equivocados en esa decisión de trabajar por el pueblo boliviano de buscar la igualdad. Afirmó Morales en una conferencia de prensa en La Paz, Bolivia. Agregó que la victoria de Humala es muestra de que se acabaron los tiempos de las oligarquías, anarquías y monarquías, aunque algunos sectores y países puedan molestarse. Según Morales, que en el Perú ocurrió lo mismo que en Bolivia en el 2002, cuando el entonces embajador estadounidense de La Paz, Manuel Rocha, pidió no votar por él en las elecciones, pero por el contrario obtuvo el segundo lugar. Ahora el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Ollanta Humala recibió plata de Venezuela. El compañero presidente electo Ollanta Humala dice, ha vivido, compañero, mira, ha vivido lo que yo he vivido en el 2002 y 2007, una arremetida internacional. Pero el pueblo es tan sabio, me da náuseas que diga.
Sí, a mí también, a mí
sabe
también.
Sabe a quién va a elegir. No es ningún sabio, el pueblo es un bruto, porque lo han embrutecido. Y estos personajes como este se aprovecha de la ignorancia y la torpeza de los bolivianos.
¿Pero quién es Evo Morales?
Pues el presidente de Venezuela.
No, de Venezuela.
De Bolivia.
Es
el presidente
mismo.
De Bolivia.
Yo sé, de paso,
un cholo cualquiera es el Evo Morales.
No, tampoco.
Ignorante. Pero es que es un ignorante, de verdad.
Eso ya, bueno.
Se acabaron las monarquías.
Eso depende ya de su país, ¿no? Cómo lo cataloguen. Pero sí sé que ahí actualmente está a punto de ser, bueno, el sindicato de trabajadores está en contra de él porque está violando todos los derechos laborales en Bolivia,
¿no? Yo cómo puedo detestar a Evo Morales, de verdad, me cae tan mal, tan mal.
Una fantasía erótica con Evo Morales.
No, pues esa es una fantasía para bajar de peso. No, me cae tan
cierto,
mal, me parece.
Lo cierto es de que, lo que digo, pues no, la verdad es que yo no creo en ningún político. Es terrible vivir.
Bueno, ahora vas a creer
así,
menos.
Porque la razón por la cual tú mismo dices, ¿no? Que estos grupos de comunistas están siempre alrededor inoculando ideas a gente que lamentablemente no es por insultar, porque ignorantes podemos ser todos en muchos temas, sino que se les mantiene la ignorancia y esa ignorancia está mantenida por cada grupo que ha estado en el poder y no necesariamente siempre han sido comunistas. Entonces, ¿de qué hablamos, no? O sea, se aprovechan de qué, de que lo que hacen el otro grupo. Entonces todos están mal, pues todos están llevando agua para su molino, todos quieren lucrar a costas del pueblo, y no se han preocupado en lo absoluto, nunca, jamás, de educar al pueblo y de ir a aquellos lugares en los cuales mucha gente ni siquiera sabe quién es su presidente, donde no hay agua, donde no hay luz, no hay carreteras, ¿no? En general, y quienes llegan a hacerlo, pues evidentemente pueden decirles lo que quieren y le van a creer, porque están ahí siendo marginados y olvidados. Por más que se diga de que efectivamente hay un crecimiento en el país, y se puede decir también, los economistas que tienen más conocimiento de ello, de que no se puede llegar a todos en un corto plazo, sino que es poco a poco, okay. O sea, eso uno lo entiende razonablemente. Esta gente no lo entiende porque lo están viviendo y lo están sufriendo, pero eso no significa tampoco que ni siquiera vayas por allá a llevarles, por favor, que tengan agua, que tengan luz, ¿no? Que tengan siquiera un colegio decente. O sea, a eso me refiero. No, o sea, que no llegue a todos, okay, pero mira, ¿en qué año estamos? ¿En qué siglo estamos? ¿Y cómo puedes imaginarte que puedes llegar a una parte del Perú donde no hay carretera, donde no hay lo más básico para poder vivir con dignidad?
Agua, luz, ¿no?
Claro, entonces...
¿Para qué se van a vivir ahí?
Es Perú, o sea, no debería haber haber un lugar en el Perú en el cual no se pudiera no vivir. O sea, en otros países mucho más desarrollados y con menos potencial natural, con menos recursos naturales, y donde hay lugares en los cuales son totales desiertos o totales lugares de hielo, vive gente de manera digna y con la última modernidad.
Pero ojo, en el Perú hay gente todavía que no tiene ni DNI, no está registrada nacionalmente, o sea, no pertenece al Perú y quiere vivir así, porque se les ha tratado de integrarlos a la sociedad, de sociabilizarlos, y esa gente que vive prácticamente como tribus en el Perú, no quieren pertenecer, y no quieren pertenecer por muchos motivos. Por el motivo uno de enfermedades. ¿Por qué? Porque estas personas, al no estar en contacto con la sociedad, están expuestos a muchas enfermedades como el resfrío. Un resfrío a ellos los puede matar. Y también por el tema político, el tema de que ellos no quieren ser gobernados como personas como las que tenemos aquí enfrente. Pero sí tienes razón al decir de que sí es necesario muchísimas cosas básicas en nuestro país, como el tema de agua, el tema de luz, el tema de hacer una carretera. Ahora, yo tengo una duda. Evo Morales es una persona preparada, entró preparado al gobierno. ¿Alguna vez estudió algo? ¿No estudió nada? ¿Por qué lo eligió Bolivia? ¿Qué? Porque yo no me acuerdo de Evo Morales.
Dirigente cocalero.
Bueno, eso es cosa de Bolivia, ¿no? No nos compete si es que mientras no se meta. O sea, ese es el problema, ¿no? Ahora, la gente con el tiempo también va a sacar sus propias conclusiones, porque ahorita estamos en un momento de espera de ver qué es lo que va a pasar. Comenzando con que ya se ha desmentido, porque es desmentir, porque lo dijeron abiertamente, que el gas iba a bajar a 12 soles. Y ahora resulta que dicen que nunca dijeron eso. Sin embargo, ahí están, pues, ¿no?, las imágenes, las noticias, los videos ahí bien registrados.
Ya empezó, pues, ya empezó.
Claro, por eso digo, ¿no? Entonces, los hechos son los que van a dar la razón o no a este gobierno, ¿no? Y qué es lo que va a plantear hacer en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir? Ahora, estamos acostumbrados, lamentablemente, a una extrema demagogia, a que los candidatos políticos ya saben, ya eso es básico en cualquier candidatura, que para poder ganar hay que mentir, hay que decirle a la gente lo que quiere escuchar, así sea utópico. Los que sabemos que eso no es posible somos los que lo votamos en contra, ¿no? Votamos por otro candidato que esté presentando un plan de gobierno coherente, pero los demás ni siquiera lo leen, pues unos porque no saben ni siquiera leer, u otros porque no les interesa, porque solamente escuchan lo que les dicen y se lo creen. Y eso ha sido permitido no solamente por este gobierno, sino por muchos anteriores, incluido el de Fujimori. O sea, que ahora se dé golpes de pecho la pobre Keiko Fujimori, porque ese es el pueblo que creó. Durante su gobierno fue donde comenzó...
El gobierno de ella, no, de su padre.
De su padre, del gobierno de su padre fue donde comenzó el plan de embrutecer a la gente, de mantenerla en la ignorancia, de ponerles programas como Laura Bozzo, programas en los cuales cualquiera podía ser motivo de noticia por un escándalo, ¿no? Donde se alimenta el morbo de la gente, donde el chisme es lo primero, ¿no? Lo morboso, lo más oscuro, lo siniestro, eso es lo que hay que generar en la gente para que esté hablando, que sea la comidilla del momento, y se olviden por completo de analizar si es que lo que le están diciendo es verdad, es real, de analizar lo que escuchan, ¿no? De tener un criterio propio. Eso es lo que se alimentó, se creó, se lanzó como semilla y se cultivó durante el gobierno de su padre, de Alberto Fujimori. Entonces ahora, lamentablemente, ella ha pagado las consecuencias de todo ello, porque no ha podido llegar de manera coherente a esas personas, porque fueron así, clavado el cerebro por su propio padre. O sea, ni modo, ¿no? Así, esas son las consecuencias de los actos del pasado.
Bueno, ahora las consecuencias del doctor Alan García. Fíjense esa nota, que es realmente terrible. El mismo día en que el presidente Alan García dio la sorpresa de que Lima tendrá su Cristo Corcovado como Copacabana, también promulgó la ley 29703, que establece que los funcionarios públicos solo podrán ser sancionados penalmente cuando sus irregularidades hayan producido un daño económico contra el Estado, y nada más. Además, según informó el diario La República, esta norma, que fue promovida por el Poder Judicial, también elimina la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los acusados por el delito de enriquecimiento ilícito. El referido medio señaló que el camino para aprobar esta norma, que blinda a los salientes funcionarios, comenzó el 3 de agosto, cuando el entonces presidente del Poder Judicial, Javier Villaestein, envió al Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas para los delitos contra la administración pública, pero paradójicamente o premeditadamente excluye la pena de inhabilitación que se aplica para estos casos. Exministros, excongresistas o hasta exmandatarios que hayan sido condenados por incurrir en enriquecimiento ilícito podrán ejercer puestos públicos sin ninguna restricción, advirtió el abogado penalista del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera. Además, el ex candidato al Congreso y procurador para casos de corrupción, Ronald Gamarra, sostuvo que otra modificación peligrosa es haber incluido en el artículo 384 del Código Penal la precisión de que un acto de colusión se produce cuando hay daño económico al Estado. Por su parte, el congresista nacionalista Daniel Abogataz manifestó que pedirá la inmediata derogatoria de esta polémica ley, a pesar de que quedan solamente 3 días de pleno. Si hay voluntad política, el pedido de derogatoria se eximirá de comisiones y se votará de inmediato. ¡Qué terrible esto!
Mira, ya no sé de qué hacer, porque para mí, lamentablemente, y digo lamentablemente porque debo decir que mi abuelo era un aprista de corazón, pero yo no he conocido, al menos durante los dos gobiernos de Alan García, partido más sinvergüenza, honestamente, o sea, en ambas gestiones.
Tu abuelo te jalará las orejas.
Mi pobre abuelo debe estar revolviéndose en la tumba, de pensar de lo que él creía y que nada se cumplió. El pobre viejito votó por el primer gobierno de Alan García pensando pues que por fin él apre en el poder, y después el pobre estaba que decía que ha hecho este hombre, ¿no? Porque lamentablemente en ambas gestiones he visto, porque he tenido familiares cerca trabajando en entidades del Estado, cómo meten una cantidad increíble de compañeros apristas a trabajar, entre comillas a trabajar, porque no hacen nada. O sea, entran a planilla de estos lugares, cobran sus sueldos mensuales, unos señores sueldos mensuales, además de recibir otras gollerías más y tener vacaciones todo el año, porque todo el año adelantan vacaciones o
lo
tienen
máximo,
¿no? Sí, o sea, se la pasan y viajan al extranjero, así a fines de semana largos, están pensando en qué hacen, a dónde se van a ir a comer, a celebrar el cumpleaños de fulanito, de sultanito, mientras que muchísima gente que no pertenece a estas entidades, es decir, no está en planilla, sino que están con sus recibos de honorarios, locadores, se sacan la mugre todos los días trabajando ellos sí, pero no tienen ningún beneficio, ni siquiera tienen vacaciones, mientras que estos señores están en esas, ¿no? En la segunda gestión, muchos de los que fueron despedidos, sí, durante el gobierno de Fujimori, se les pagó, se les liquidó por sus años de servicio, han regresado diciendo pues que fueron despidos injustos, ¿no? O sea, se gastaron toda la plata de la liquidación, han vuelto ahora a trabajar como si nada hubiera pasado, a volver a cobrar sus grandes sueldos, y se han asegurado, pero se han atornillado y están botando un montón de gente que estaba a punto de, o estaban con la esperanza de poder entrar a planilla gracias a su trabajo, para poder meter más apristas, ¿no? Y dejarlos ahí bien asegurados y enyucados para el siguiente gobierno. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Por lo que estoy viendo acá, ahora entonces liberarlos de cualquier riesgo que pueda poner en riesgo precisamente su libertad y todo lo demás, porque saben pues que han robado como les ha dado la gana, ¿no? Que están metidos hasta el cuello en muchos actos de corrupción y se quieren limpiar rápidamente para que eso no los afecte.
Francamente que prefiero la corrupción aprista que la corrupción de la izquierda. Después de lo que estoy viendo, porque sendero, pues.
Claro, o sea, evidentemente nadie, yo tampoco, ¿no? O sea, yo prefiero cualquier cosa menos a sendero, o sea, menos ver a asesinos frente a mí, que si dices, ay, no les gusta, te matan.
Pero mira lo que hicieron con Marilena Moyano, pues la dinamitaron.
Solo con Marilena Moyano, nadie habla ya de lo de Tarata, nadie habla
Tarata,
de
la Frecuencia Latina.
De Frecuencia Latina, de lo que pasó en la Plaza Manco Cápac. de la gente que murió, de los bancos, el Banco Latino en aquel entonces, cuántas bombas le metieron, cuánta gente murió alrededor, ¿no?
La bomba que pusieron en la puerta del Banco de Crédito de San Isidro,
etcétera, 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 de que un chiquillo de 15, 16 años no podía salir al cine con sus amigos como lo hacen ahora. ¿Por qué? Porque se volaron el cine del Camino Real, por ejemplo,
¿no? Que va a ir al cine, que no va a ir, ¿no?
Pero, había toque de queda, ¿te acuerdas?
Claro, no, o sea,
no, la después de la cine no podía salir, coche bomba por ahí.
Me acuerdo que claro, o sea, coche bomba salía de su trabajo y a una cuadra explotó, misma película que saltas porque explota atrás tuyo y se muere pues toda la gente con la que trabajaba, ¿no? O sea, porque él justo tuvo la suerte de salir unos minutos antes, si no también moría ahí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas esas cosas no son mencionadas, no se recuerdan.
Ahora hablar de lo de su bendita cantuta llena de terroristas y lo de su Barrios Altos. Lo único que repite, repite como matraca.
Claro, hay culpa en todas partes, pero tampoco puedes olvidar. O sea, si vas a culpar a unos, tienes que hablar de la culpa de todos, ¿no?
¿Pero qué van a hablar, pues, si son senderos? ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a hablar? Volvemos, eso es Extremos, episodio número 144 en Sol Frecuencia Primera. Viene Alejandro Sanz y la canción se llama Corazón Partido. Episodio 144 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos.
Ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. En tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Y ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? A pedir que nunca la abandone, que me tapará esta noche si hace frío, que me va a curar el corazón partido, que me llenará de primaveras este enero, y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas y mi cariño mío, que me va a curar el corazón partido. Aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Esto es Extremos, episodio número 144. Uno de los primeros entrevistados en Sol Frecuencia Primera fue precisamente el señor Sixto Paz Welch, quien fue también compañero de colegio de mi hermano, ya fallecido, Martín Parodi. Pues bien, en el colegio San Luis, me parece, o el José Olaya, no recuerdo bien. El asunto es que de un tiempo a esta parte hemos estado apreciando algunos aspectos no muy correctos del señor Sixto Paz en medios, y no solamente de Perú, sino del extranjero. Y lo curioso es cómo le permiten, ¿no?, que siga hablando. Pasa un terremoto, y dice, no, que los extraterrestres vinieron con sus naves nodrizas, hicieron que el terremoto no fuera tan terrible, porque hubiera sido terrible, ¿no? Y que se pierde una nave de tal gente. Ah, bueno, es que se los llevaron a tal mundo, ¿no? Pero allá están viviendo ellos, ¿no? Bueno, lo cierto es que el escritor peruano José Rociano, más conocido como Joseph Ibrahim, escribió en 1970 el libro de ciencia ficción Yo visité Ganímedes. ¿Qué hay con ese famoso libro de Yo visité Ganímedes? Que es muy parecido a los temas que habla Sixto Paz como experiencia propia. 4 años después, en 1974, el entonces joven peruano Sixto Paz, de 18 años de edad, comenzó a decir que había tenido contacto con alienígenas, es decir, extraterrestres, y que los extraterrestres lo habían llevado a Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. El relato del peruano Sixto Paz, que habla desde entonces de cómo los extraterrestres le llevaron a Ganímedes, es una copia del relato del libro del peruano Joseph Ibrahim.
¡Qué original!
Pero eso no es todo. Joseph Ibrahim, muchos años después, aceptó que lo que él había contado en realidad era falso, que era un cuento. Poco antes de morir, Joseph Ibrahim, ya muerto, reconoció que el relato de su libro Yo viajé a Ganímedes no era verdad, sino que era de ciencia ficción y que él se lo había inventado todo.
¡Qué alucinante!
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Está hablando de una historia que en realidad no ocurrió? Que ocurrió solo en su mente, lo cual no quiere decir que no existan los alienígenas. Probablemente existan, pero no como se cree que existen. El 31 de marzo de 1994 se emitió en la cadena de televisión Telecinco de España el programa La Máquina de la Verdad, en el que el invitado en cuestión se sometía al polígrafo. El polígrafo es un detector de mentiras, como ustedes saben. Efectivamente, ahí estaba Sixto Paz Welch, y se sometió a la máquina de la verdad para ver si era cierto o no lo que él decía.
¿Y qué pasó?
¿Qué ocurre cuando alguien cuenta una mentira y quiere hacerla pasar como una historia verdadera?
Se puede, creo que se puede.
Hay que estar bien entrenado para eso. Pues que palabra a palabra memoriza la historia para evitar caer en contradicciones y ser descubierto. Palabra a palabra, o sea, si te cuentas un hecho, le cuentas exactamente
palabras, como hacen los que suben a los carros, ¿no te has dado cuenta? Que suben, claro, y te dicen su historia.
El mismo, con la misma receta médica.
Como un guión de novelas, como las que tú actúas, ¿no? Claro, o sea, le cuentas tal cual. Sixto Paz contando la historia de contacto extraterrestre, contando su mentira, copiada del libro Yo visité Ganímedes de Joseph Ibrahim. Atención a cómo Sixto Paz cuenta su mentira, memorizada palabra por palabra, expresiones, gestos y todo. El primero que apreciaremos será una entrevista en el canal RCN de Colombia y el segundo en el canal 4 de España. Apreciemos una entrevista y luego la otra.
A ver, vamos a ver.
En medios completamente diferentes y en tiempos completamente también distintos. Esto es Extremos, episodio número 144.
Corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, tocar a los demás y explicar a qué había ocurrido. Pues como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido.
Pues empiezo a correr y veo que detrás de la colina cercana había un resplandor de luz. Yo pensé que eran los muchachos con sus linternas.
Entonces empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Yo pensé que eran los muchachos con su linterna.
Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía.
Fui hacia allí y al pasar del otro lado de la colina, pues a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía.
Entonces yo dije, ¡ay, mi madre! Ya bajaron los extraterrestres, estoy solito.
¡Ah,
su madre!
Y la desagradable sensación de que me miraban, a tal punto que me detuve, giré sobre los talones. Con el brazo levantado, y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ¡ve! Entonces mi reacción fue que se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me escuchaba. Algo me hizo levantar la vista al cielo, a unos 400, 500 metros de altura. Había un objeto en forma de disco, con luces blancas en la panza. Entonces dije, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido.
¿Se da cuenta que todo es igual?
Sí, hasta los movimientos.
Sentí sensación de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba.
Me metí dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensación de mareos, de náusea, pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba.
La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona parada delante mío, era como de 1.80 m. Su rostro ligeramente más ancho que el nuestro. Ojos marcadamente oblicuos. Que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de desmaterializar a una persona. Anulando su cohesión molecular, parte de su peso, peso atómico. Y proyectarlo a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlun, a Ganímedes, a una de las 16 lunas de Júpiter. A 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. En ese momento estaba para creerlo o no, pues si él lo dice, vamos a ver qué pasa. Entonces casi por inercia lo he seguido. Y a los pocos pasos a través de la luz, me ha aparecido un lugar distinto a lo que era el desierto al sur de Lima.
Hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto. Al fondo un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus.
Y ocupando unas 15 o 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al sol. El planeta Júpiter. El planeta Júpiter, una cosa impresionante, y yo no lo podía creer.
Le hubieras tomado foto, pues, ¿no?
Lo que nosotros no podemos creer es cómo todavía puede haber gente que crea Sixto Paz. Primero, Sixto Paz cuenta la misma historia de Joseph Ibrahim. Joseph Ibrahim reconoció que su historia era mentira. El polígrafo determinó que Sixto Paz miente. Aún así, Sixto Paz memoriza su mentira para contarlo cada vez que puede. Hablan también de las luces de Chilca. Ese es un tema que en 1991 nos preocupamos en Sol Frecuencia Primera y fuimos hasta allá. Ocurrieron cosas en Chilca, en las Salinas Chilca, y eso yo mismo lo vi. pero no creo que esto lo pueda manejar o tenga algún contacto el señor Sisto Pajuels. Es más, los pescadores de ahí, de Chilca, de las Salinas, hablan que esas apariciones o luces existen periódicamente desde hace mucho tiempo. Organismos internacionales de lucha contra las sectas, como la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, y la Atención e Investigación de Sectas y Socioadicciones, AIS, avisan que la Misión Rama, fundada por Sisto Paz, es una secta ufológica o platillista de culto del OVNI. No sabía que había esos grupos.
Culto del OVNI, culto del OVNI.
Sí.
Objeto volador no identificado.
Exactamente. Entonces, fíjate cómo repite Sisto Paz una y otra vez. Entonces, naturalmente, que cuando les rompes el concepto, les rompes la idea,
los cuestionas y claro, tienen que verse obligados a responder algo, y le sacas pues del speech, ¿no?
Exacto.
Del libreto.
Exacto. Y eso es lo que le molestó a Sisto Paz en 1991, cuando lo enfrenté a Abraham Levy. O sea, ¿por qué? Porque lo estás presentando frente a un hombre que le puede hacer quedar como lo que realmente es, un mentiroso, y le rompes el negocio, ¿no? Uh-huh. Esto es como los magos, ¿no? Le dice, oye, ese es tu truco. Me pasó una vez, ¿no? Creo que ya lo he contado en el programa, una vez vi en acá y que hay uno que hacía sus magias, y yo me puse ahí al costado y lo veía haciendo, y dije, yo sé el truco es este.
No, y le pegaste el plan.
Y se puso a hacer otro, y otro, y otro, y acá rato. Ah, no, el truco es ese. Es que ya lo había visto antes.
Claro.
Al final vendía un libro de trucos, ¿no? Y ya veía, entonces me veía, ven para acá, me dice sal para acá, porque ya está acabando el negocio, ¿no?
Estás malogrando la plaza acá.
Claro, pero por lo menos cuando vas a ver un mago y todo, tú sabes.
Que es un truco, ¿no?
Es un truco, ¿no? Que son hábiles, y ese es su talento, ¿no? La habilidad que tienen para hacer sus trucos y todo lo demás. Pero no, pues acá estás hablando de alguien que quiere hacer creer y ver como verdad algo que es totalmente falso, y que además de todo eso, o sea, no solamente decirle que le crean a ella que sí, eso fue Ganímedes, sino que incluye pues emociones, sentimientos y esperanzas de mucha gente.
Porque a la gente en realidad en el fondo le gusta creer, ¿no?
Claro,
le gusta creer que hay
otro. Le gusta investigar porque es algo desconocido, y mientras sea desconocido, claro, pues vas a tener curiosidad por saber qué hay de cierto en eso.
Sobre todo saber cómo es un extraterrestre, si tiene forma humana, si tiene forma, no,
claro,
sé,
y además porque incluye tu propia vida. O sea, nosotros vivimos en este mundo, es el que conocemos, y no sabemos qué es lo que pasa cuando lo dejamos, ¿no? Dejamos este cuerpo. Entonces, el creer que existe otra vida, el creer que existe otra forma, que puedan explicar eso además, te hace pues sentir curiosidad, una curiosidad que no la vas a romper así.
Sobre todo por la tecnología, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque mucha gente se puede imaginar, o de repente yo también de niño me he imaginado,
bien para siempre.
Claro, ¿no? O qué cosa, qué tecnología podrían aportar para nosotros, qué manera nos pueden ayudar,
claro,
pueden viajar, ¿no?
O por lo menos yo puedo hacer eso antes de irme, no sé, una cosa así.
Viajar por la luna.
Claro, entonces esto es dañino porque acá con esta, o sea, con esa falsedad, también de alguna u otra manera hace creer a gente, o hace generar esperanzas o ilusiones de cosas que no son reales, ¿no? Y le saca dinero encima, ¿no? Porque hay gente pues que
dinero,
como mencionó Sandro, que dicen pues de que si el terremoto hubo fue porque los ovnis nos perdonaron, ¿no? O sea, ellos iban a crear una gran catástrofe y dijeron, mejor después. Entonces la gente comienza a creer en eso y comienzan a dar su dinero, a comprar cosas, que para contactarme con el ovni y decirle que no me vaya a hacer esto, o que sí me dé para esto, una cosa así, mientras se pasan toda la vida en ese plan, ¿no?
Y esa es una práctica milenaria. Los egipcios hacían eso, los griegos, mucha gente ha hecho eso desde tiempos inmemoriales. Los incas acá en el Perú también hacían.
Decían de lo de las líneas de Nazca, ¿te acuerdas de que decían de que también lo habían hecho los ovnis porque los incas?
Puede ser cierto. Pero a lo que, o sea, no niego que existan. Yo he visto una, aparentemente una nave extraterrestre ahí en Chilca, lo he visto en el 91 cuando he ido. Ahora, que sea una nave extraterrestre, que haya alienígenas metidos ahí, o que venga de otro planeta, eso es otro tema.
¿Viste un ovni que?
¿Cómo dices?
Bueno, ya, ¿viste un ovni? Que sería, es un objeto volador no identificado.
Exacto, pero de ahí que den mensajes y toda la cosa, ese es otro tema. Que tenga una ideología, que dicen que vienen de las Pléyades. Ahora, otra cosa que hablan de este caballero del grupo de Sisto Paz es que en los 80s hablaban mucho de la Guerra Fría, hablaban de un futuro nuclear, hablaban de cuestiones como esas. Ahora ya no hablan de eso. Ahora hablan de la ecología, hablan de otras cosas. O sea, van cambiando.
Se van acomodando.
Exacto.
Nos vamos acomodando los tiempos actuales.
Exactamente, ¿no? O sea, lo cual implica que quien está creando realmente eso no es alguien que necesariamente maneja el futuro.
No, definitivamente. No
es alguien que está preparando su futuro, es otra cosa.
No se lo
que quiere asegurarse, ¿no? Su futuro, mejor dicho.
Sí les digo que hay algo, alienígenas deben existir. Hay quienes hablan de los reptiles también, eso ya lo hemos tratado.
Yo pienso que debe existir una manera de vida, ¿no? Una manera de algunas células. Las células, sabes que pueden existir en cualquier parte, y las células se adecúan al ambiente en donde están, al ambiente en donde viven y al ambiente en donde nacen. Uh-huh. Entonces, a partir de una célula, es un elemento vivo, puede existir vida, que no necesariamente tiene que ser un extraterrestre con cabeza grande, como lo dice Sisto Paz, o los ojos como los vemos en la televisión, pero sí una manera de vida que pueda existir, ¿por qué no? O sea, y todo parte del agua también, ¿no? Aunque hay organismos que de repente pueden vivir sin agua. En fin, en realidad es infinitas las maneras de vida que pueden existir. Y yo también creo que sí, de repente podrían existir, de repente pueden existir alienígenas. Pero pues yo nunca he visto uno tampoco,
¿eh? Acá
Alf, nomás, a Alf. A Alf.
Bueno.
Y Omala.
Regresamos.
Y a Kalel.
A Kalel. Bueno, regresamos a esos extremos, episodio número 144 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos.
Me he dormido sin querer. Hoy nadie me ha venido a ver. Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado. Sin dolor me ha sido negado. Son las heridas del amor todo lo que cargo. Pero suelo soñar y no despertar. He salido solo ayer. Hoy no hay motivo, no lo veo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Que el efecto del dolor te hace más humano. Hoy solo quiero no entender.
Yeah.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Qué hace ella aquí?
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 144 de Sol Frecuencia Primera. Y bueno, 5 razones por las que afectaron a la candidatura de Keiko Fujimori, según El Comercio. Dice: las esterilizaciones, tener de aliado a Rafael Rey no fue precisamente una fortaleza para ella, aunque se esmeró en defender la candidatura de Fujimori, siempre haciendo énfasis en que a ella no se debía juzgar por los errores de su padre, un tema en el que le fue muy difícil controlarse y que le hizo lanzar una frase que hasta hoy le persigue respecto a las esterilizaciones forzadas en el gobierno de los 90. Declaró: no fue contra su voluntad, sino sin su voluntad. Agregó que este programa promovido por el Ministerio de Salud en el decenio de Fujimori fue una barbaridad. El tema cobró mayor importancia en la última recta de campaña. Ya antes, distintos colectivos le hacían recordar en las redes sociales y en las calles. Otro tema fue un escueto debate presidencial el domingo 29 de mayo en el Hotel Marriott. Ambos candidatos tuvieron una discreta participación en el debate presidencial, pero algo arrastró la candidata de Fuerza 2011, pese a su aceptable performance de cámaras y su habilidad en la oratoria, no pudo sacar del tapete el tema de las esterilizaciones forzadas, que en los primeros minutos de la polémica le increpó su adversario político. O sea, habían cosas que no respondían. Vladimir Montesinos: si nosotros matamos menos el factor PPK, había dicho que todos los medios que no participarían en política tras su derrota en la primera vuelta, pero aún así lo hizo. La familia de Marc Villanella, al cual también le estaban atachando algunas cosas, como que el suegro de Keiko había adquirido a través de su empresa Empire Coltype un automóvil por un valor aproximado de $11,000, pero que generó una renta no declarada debido a una modalidad de compra irregular. En fin, eso es lo que, según El Comercio, había bajado el voto de Fujimori, pero yo no creo eso. Yo tengo otra idea y tengo otra hipótesis sobre el particular.
¿Cuál es la hipótesis?
Es muy sencillo. La gente de Ollanta Humala, la gente de este movimiento o agrupación, ha estado aplicando forma propagandística como la que utilizó Sendero Luminoso en los años 80 y comienzos de los 90. Es decir, el descrédito total del adversario o víctima. Decir que es un tal por cual, decirle N adjetivos, inclusive asociarlo con animales, no, con ratas, y eso hacerlo a través de pintas, a través de autoadhesivos, como lo han hecho ahora ya con la modernidad, redes sociales, etcétera. Eso es lo que han hecho, pero frente a esta situación, la respuesta de parte de Fuerza 2011 y de Keiko Fujimori ha sido demasiado diplomática y muy débil, creyendo en los votantes. Y ese es el problema, creyó en ellos y le fallaron. Y aquí los resultados. Esa propaganda tan venenosa que ha estado haciendo Gana Perú a través de esa gente en forma cobarde, muchas veces porque ni siquiera identificaban. Por cierto, acá en la contestadora de la radio encontramos a las 4 de la mañana del día de votaciones un mensaje de don Ollanta Humala. En fin, imagínate, hablando de estas cosas, ¿no? Calificando pues de rata a Fujimori, a Keiko, etcétera, y dale con esos datos. Y otra vez con el tema de Barrios Altos, de La Cantuta, y esto, todo eso lo asociaban como una gran malaña, lo de Montesinos, todo ese asunto. Esto es muy semejante, como digo, a lo que hizo Sendero Luminoso en los años 80 y comienzos de los 90. Pero frente a esto, ¿cómo respondió Keiko Fujimori? La respuesta ha sido muy débil, muy suave. No ha tenido la misma contundencia que han tenido estos otros. Y ahí la respuesta. ¿Y por qué razón? Muy sencillo, porque en realidad mucha gente no cree ni en Keiko Fujimori ni en Ollanta Humala. No son líderes. Simplemente son sujetos que están por una coyuntura en ese lugar. Y Ollanta Humala, obviamente, como ese es el gran alimento de los movimientos salvajes y asesinos y vendepatrias, como los de Sendero Luminoso, pues se alimenta de los odios del pueblo. Entonces simplemente dicen: ah, ya es el que me va a resolver las cosas, ah, ya todo voto por él, él me va a ayudar. Ah, mira, ahí está Jaime Delgado, pues, la asociación de ¿cómo se llama esto? La asociación de consumidores, ¿no? Pero no sabe también los manejos que hubieron en la ASPEC, manejos que no han sido del todo claros, de eso no se habla. Y no se habla también de la gente del SUTEP que está metida ahí, del retraso que va a tener en la educación. O sea, esas son las cosas que no piensan y comienzan a cuando le dicen, ¿por qué votas Boyanta? No, porque la Keiko, porque la Keiko. O sea, estás hablando de la otra, ¿no? La que es un montesinismo, que no sé qué, y que se llevó mi plata. ¿Qué plata se ha llevado de ti, por favor? No se llevó nada. No se llevó nada. Todas son ideas estúpidas que le meten a la gente en la cabeza. Ahora sí vamos a estar frente a una dictadura. Ahora sí, una dictadura de izquierda. Una dictadura, pues, horrenda. Que espero equivocarme realmente. Pero desventuradamente los hechos van confirmando lo que estoy diciendo. Esa es mi idea. Por eso perdió Keiko Fujimori. Por cojuda. Esa es la cosa. Porque se quedó. Ella y toda su gente. Porque se quedaron. O sea, no estaban peleando pues con criaturas. O sea, si te disparan fuego, tienes que responder con fuego, no con un globito de agua. Tienes que responder con fuego, con bombas. Así se responde.
Lo que pasa también es de que, por ejemplo, en el debate, sí hubieron momentos en los cuales contestó de manera contundente y a otras cosas no. Creo que ella debió haberse preparado precisamente para aquellas preguntas que eran obvias, le iban a hacer.
Ella debió haberse preparado para la pregunta de las esterilizaciones.
Claro, eso que encima ya estaba pues durante toda la semana en todos los diarios y mil cosas más que se le achacan, claro, porque se le estaban achacando a ella.
Discrepo ahí. O sea,
porque ella trató de ser sutil, ella trató de responder con sutileza.
¿Todo el país vio ese debate?
No, pero precisamente ese debate estaba dirigido a aquellas personas que estaban indecisas. Es decir, no que habían decidido votar por Ollanta contra Keiko, sino claro, que estaban entre los dos, que querían votar viciado, que capaz se animaban a votar por uno de los dos.
O cuál cambia mi voto.
Claro,
también,
¿no? Y gente que efectivamente sí estaba viendo el debate para decidir por quién de los dos votaban, si es que iban a votar. Entonces ahí sí patinó porque había gente pues que nosotros mismos cuando estábamos viendo el debate no nos pareció que dudara y que no respondiera y que dejara en el aire.
Que se fuera por la tangente, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que se iba por la tangente?
Ajá, que no fuera contundente y tajante en dar una respuesta concreta que pudiera disipar dudas, ¿no? Entonces ese sí es un error porque en gran parte los que han decidido el que Ollanta Humala sea el ganador de esas elecciones
ha sido
ese grupo de personas indecisas.
Y la parte que dijo, ¿te acuerdas? Casi todo mi gente son honestos.
Sí,
casi
fue, todo. Sí,
ya pues, o sea.
Y se corrigió, pero ya lo dijo.
Ya lo dijo, sí, pues. También. Entonces, estamos justo en un tema tan sensible como es ese. Que precisamente se le está achacando a ella.
Claro, pues porque es como por que yo padre, pero se le decía, pero casi todos, entonces saca a los que son a los que son claro, corruptos, saca a los que son mentirosos y quédate con gente honesta, ¿no? Con gente que parezca por lo menos honesta.
Claro, hay gente que definitivamente estaba en duda total y no querían ninguno de los dos, como muchos, nosotros tampoco, pero eran más radicales, o sea, definitivamente estaban así en el limbo por quién voto y que no tienen nada en contra tampoco del otro, o sea, eran esas dudas clásicas, ¿no? Y que frente a esas respuestas, estoy hablando de la gente que precisamente sí vio el debate para poder decidir, se quedaron pues algunos, sí pasaron a votar por Ollanta, o sea, dijeron, ah, no, voto por Ollanta, y otros simplemente no votaron, ¿no? O viciaron su voto.
Pero fíjate en esto, en la campaña de 1990, entre Fujimori y Vargas Llosa, segunda vuelta, hubieron unos spots terribles, ¿no? De monstruosos, ¿no? Que te asustaba y todo eso. Y por eso es lo que influenció mucho en el voto, ¿no? Donde demostraba pobreza, destrucción, hambruna, un montón de cosas con Fujimori, ¿no? El shock.
No, con Vargas Llosa era.
Con Vargas Llosa. Ajá. El shock y toda la cosa. Pero con Fujimori es la solución y tenía el chinito bailando. Eso vendió bastante y eso le dio la victoria rotunda a Fujimori. Ajá. ¿Por qué ahora no aplicaron eso? ¿Qué pasó? ¿qué pasó?
Y de hecho el primer gobierno de Fujimori, el primer año de gobierno de Fujimori fue muy bueno también.
Claro, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Creo que me tengo la sensación como que ya las cosas estaban previamente acordadas.
Puede ser, y por otro lado también no creas que no se aplicó. O sea, es por las redes sociales y por todo, por todas partes. Una cosa
recontra suave.
No, pero mucha gente lo veía y todos los días salían en los diarios que sí, que esto, que lo otro. Todo lo, más bien ese tratar de agredir convirtió en víctima a uno de los adversarios, en este caso Ollanta Humala. O sea, se produjo un efecto rebote. O sea, lo ataco, al final la gente, ay pobrecito, ¿cómo lo atacan? Que ya no llegas a creer todo lo que ponen, sino que más bien sientes que lo están haciendo a propósito, adrede, que están creando esas malas noticias para poder ponerlo a todo el mundo en su contra, que lo están atacando, ¿no? Entonces, encima de eso pones un comercial de esa naturaleza que en aquella época, en la de Vargas Llosa y Fujimori, sí resultó, porque Vargas Llosa dijo la verdad. O sea, en todo momento él dijo que sí era necesario, iba a tener que aplicarse un shock, iban a tener que hacer ciertas medidas para poder salir adelante, qué sé yo. Entonces lo que mostraron esos comerciales es lo que iba a producir todo eso que él estaba diciendo que iba a hacer. Entonces la gente se asustó, porque una cosa es que te lo digan y otra que te muestren, mira, efectivamente todo esto va a pasar, ¿no? Todo esto va a ocurrir, ¿ya? Y era muy claro, lo había dicho abiertamente. En cambio el chino mintió. No, él dijo, no voy a hacer nada de esto, el otro, o sea, lo negó todo, y al final pues fue lo que hizo, ¿no?, de arranque.
Bueno.
Sí, es más conocido Ollanta Humala como el último pasajero, dicen ahora.
¿Por qué le dicen el último?
Porque si gana todo nos vamos de viaje.
Qué bueno.
Amenizar.
Es un chascarrillo para amenizar. Bueno, el virtual vicepresidente, el señor Ollanta Humala, que lo acompaña, pues dice que apenas asuman el poder enviará a Alberto Fujimori, actualmente en estado de gravedad, a una prisión común para que muera. ¿Cómo es esto? O sea, y es el virtual vicepresidente electo. ¿Qué es esto? ¿Esa noticia es real? El electo vicepresidente del Perú, Omar Chejade, anunció a la agencia EFE que es muy probable que el expresidente Alberto Fujimori sea trasladado desde el cuartel policial en el que cumple una condena de 25 años de cárcel a una prisión adecuada a la gravedad de los delitos por los que fue sentenciado, es decir, matar terroristas, porque de eso le están hablando, ¿no?, de lesa humanidad. Chejade, que fue el procurador adjunto del Estado encargado del proceso de extradición de Fujimori desde Chile, remarcó sin embargo que el gobierno de Ollanta Humala, que asumirá la presidencia el próximo 28 de julio, respetará los derechos fundamentales del exmandatario. Evidentemente lo más probable es que el expresidente mude de centro de reclusión a un centro penitenciario ad hoc a una persona que ha cometido graves delitos, lo que no quiere decir que no se vaya a respetar su salud y sus derechos fundamentales, sino que lo va a tratar a la altura de Abimael Guzmán, a quien hay voces que dicen que van a liberarlo, ¿no?
No creo.
¿Cómo ven esto?
Son rumores.
Que Ollanta Humala va a liberar a Abimael Guzmán.
Porque ¿qué ganaría Ollanta Humala liberando a Abimael Guzmán? ¿Qué podría ganar? ¿Aceptación del pueblo?
Lo que tanto le importa la aceptación, no. Pues ya salió electo, ¿no? Una patada. Ya salió electo. Ahora, hay quienes tienen miedo porque dice que esta gente comunista de Gana Perú estaría chantajeando a la gente de Fujimori para ¿cómo se llama esto? Para mantener a Alberto Fujimori en la prisión de la Dinoes a cambio de votar a favor de lo que Ollanta Humala esté proponiendo como presidente. Qué feo, ¿eh? Eso lo dice Rolando Sousa. No sé, ¿cómo lo ven ustedes?
Lo malo es que todas las
especulaciones.
Claro, son especulaciones, son hasta eso de que nadie se va a postular en el 2016. O sea, el otro hombre ni siquiera ha juramentado y ya están postulando la esposa para la siguiente. Entonces, y todos también sacan las noticias que les conviene sacar también, ¿no? De acuerdo al medio en el que se encuentre. Lo que tenemos que hacer es tener, sí, estar alertas, ¿no? Tener mucho cuidado con lo que van a hacer, ¿no? Porque por un lado, si bien es cierto, han salido diciendo lo que dicen de Fujimori, de trasladarlo a otra prisión, qué sé yo. También ha salido el mismo Ollanta Humala y creo que Bugataza a desmentir o a decir que no, que esas son palabras de personales que ha emitido este señor, que no corresponden a toda la agrupación ni son decisión de ellos, que no han hablado de eso ni han pensado en ese asunto.
Bueno, mientras hubo una convocatoria para una fogata, una alegre fogata en la puerta, en el malecón Paul Harris, en Barranco, en la puerta donde antes vivía Mario Vargas Llosa, para quemar sus obras, pero parece que la suspendieron.
Es que...
¿Vivían Paul Harris?
Sí, ahí vivo.
Honestamente, o sea, de hecho que hay comentarios desafortunados también, que para algunos, ¿no? O sea, para un grupo de personas que ha hecho Mario Vargas Llosa, algunos le reclaman y le dicen, ¿por qué no viene entonces ahora a vivir a Perú? ¿Por qué no está junto con Ollanta Humala y ocupa un cargo político? ¿Qué sé yo, no? Pero de ahí a quemar unos libros, o sea, por más que sean de él, son obras literarias, ¿no? O sea, implica también mucho la cultura de un país, o sea.
¿Así?
Claro, o sea, tú no puedes quemar un libro, Sandro.
¿Por qué no?
No puedes quemar.
Salvo libros que están mal hechos,
salvo,
¿no?
Salvo pues que estés... Por eso.
Algo más han hecho libros, ¿sabías?
Por eso, pues, salvo pues que estés quemando un libro que está haciendo apología a Sendero, a cosas de relacionadas con la muerte, ¿no? Pero las obras que ha escrito Mario Vargas Llosa no tienen nada que ver con lo que ha expresado actualmente, ¿no? No tiene nada que ver.
Es como una especie de odio, ¿no? Es que como odio, claro, a esa persona, ¿no? Entonces quemas todo.
Pero esa, claro,
picones, se han quedado picones, pues.
Claro, también. Pero la actitud tampoco no es sana. O sea, no vamos a estar ahora peleándonos todo el tiempo, pues, porque
queriéndole quitar el nombre a Vargas Llosa, ¿no?
Eso también salió, ¿no? Ya, o sea, no vamos a estar ahora peleándonos todo el tiempo, cuando es más bien el momento de tratar de buscar soluciones, ¿no?
Y sobre todo estar alertas a los nuevos acontecimientos. Uh-huh. En vez de estar quemando libros de Vargas Llosa.
Acá hay un tal Juan Carlos, que se hace llamar Pichutaca. Este sujeto le creó un video mal escrito encima, que ya veo que ya borró, donde amenazaba de muerte, mejor dicho, pedía que Ollanta Humala mate a Jaime Bailey por homosexual.
Por homosexual,
¿no? Así es. Y por supuesto, a partir de la victoria de Ollanta Humala y por el programa que tuvo. Entonces ahí lo sacaban con balas, con sangre, etcétera, en YouTube. Pero esto parece que ya ha cerrado, ¿no? O sea, ya no está ese video nefasto en el internet.
Claro,
pero
es
el sentido,
digo,
de,
¿no?,
mucha gente, ¿no?
Es lo que digo. Pero, por ejemplo, esa es la otra parte, ¿no? O sea, una parte, de acuerdo a su cultura, quiere quemar libros de Vargas Llosa. La otra parte, también, de acuerdo a su idiosincrasia, su cultura, escribe...
Con amenaza, ¿no?
Con amenaza de ese tipo, que maten encima con faltas ortográficas y todo lo demás. Entonces, acá es un enfrentamiento.
El mensaje es el mismo, ¿no?
Claro, al final están haciendo lo mismo, que es daño, ¿no? Daño a tu mismo compatriota, o sea, en general. Tenemos que tranquilizarnos un poco y ver las cosas con mente fría.
Ya lo votaron ya de ¿cómo se llama esto? De tu programa, ¿no?
Ya, pues ya acabó su función también,
ya,
¿no?
Ya acabó el show.
Claro, ya acabó el show y en realidad le conviene más bien estar en out durante un tiempo, creo.
Qué pena. Pues creo que fue poco contundente y fue poco frecuente. Ahí sí debió haber salido todos los días. Y debió haber hablado de la gente que acompaña a Ollanta Humala, no solamente agarrar, de hablar de las muertes y esas cosas. Debió hablar de todo el entorno.
Claro, creo que ahí le faltó. Ahí le faltó
realmente la gente,
realmente un sí, poco más.
La gente de Fujimori, la gente de Castañeda es muy inepta. Muy inepta, muy ineficaz, y lo único que saben es cobrar. Creo que cuando realmente quieren hacer las cosas, llamen a un hombre de verdad.
O sea,
a mí. Claro, sí, señor. Porque puro imbécil, ponen ahí, se ponen a hablar en forma afeminada, engolada, sentaditos ahí, y le van a dar la solución. Ahí están las grandes soluciones, pues. Vamos a ver a los hechos. Ahí están los grandes hechos. Ahí están los hechos. Un fracaso rotundo, no de Keiko Fujimori, sino del Perú. Porque nos, y encima, el fracaso lo tenemos que pagar nosotros, los que no tenemos la culpa. ¿Qué culpa tengo yo de la idiotez de esta gente? Es realmente tremendo. Mientras tanto... Alan García dice que es un, ¿cómo se llama esto? La Costa Verde de Lima es claro, va a ser el Copacabana, y están poniendo en forma extremadamente apresurada al Cristo Corcovado, así es, más grande que el de Río de Janeiro, así es, acá está el Cristo Corcovado, que está envuelto, y están preparándolo para poderlo presentar. Un monumento similar al Cristo de Corcovado, ubicado en Río de Janeiro, se instalará e inaugurará el 29 de este mes, o sea, ya en unos días, en el Morro Solar de Chorrillos, y se denominará el Cristo del Pacífico, dijo Alan García. Dice que lo pone para cuidarnos de Ollanta Humala. Asimismo, indicó que esta obra no representa un costo a la caja fiscal, pues para su ejecución se conformó un patronato, al que no solo han contribuido empresas, sino también él mismo, con 100,000 soles de sus propios ahorros.
Bueno, pero qué bueno, ¿no? Pero
la pintura de 37 metros de altura tendrá un sistema de iluminación de 26 colores diferentes que iluminará todas las noches el litoral de la ciudad, y que por su ubicación podrá observarse desde todo Lima. El mandatario explicó que la escultura fue trabajada por partes en Brasil y traída al Perú en barco. También comentó que la obra ha sido un sueño personal para darle a la ciudad una imagen que represente la bendición al Perú y la protección de Lima. Yo una vez soñé con ese monumento, es uno de los sueños, y fue justo hace más o menos casi un año, pero fue uno de los sueños más bonitos que he tenido en toda mi vida. Pero no es que soñé con el monumento, sino que en el sueño, en forma casual, cuando levanto la mirada, vi que había esta cosa. Bueno, me parecía alucinante, dije, ¿estoy en Brasil o estoy en Lima?
Mira, honestamente, y ahora veo eso, ¿no? Claro, estéticamente me imagino va a ser algo muy bonito, ¿no? Y
¿no te gusta?
No, digo, estéticamente me imagino.
¿No quieres ir a verlo?
Estoy diciendo que es, que me imagino va a ser algo muy bonito, y siempre es agradable ver que se arregle en general.
Arregle lugar, la ciudad.
La pues, ciudad, ¿no? El lugar donde vives, ¿no? Pero me gustaría de verdad que así como se han juntado estas empresas y Alan García saca de su bolsillo, ¿no? Para poder hacer ese Cristo, también hagan lo propio pues con otros lugares, ¿no? Que realmente lo necesitan, como por ejemplo reconstruir las pistas ahí del terremoto en Pisco, ¿no?
Claro, pero por algo en realidad a mí sí me gusta la idea, y me agrada la idea de que sea el Cristo Corcovado.
Porque vives
Cristo acá, del Pacífico se llama.
Anda a vivir a Ica.
Cristo del Pacífico.
Anda a vivir ahí.
Claro, la Pisco, idea sería.
Entonces te va a chocar y vas a decir, pucha, ¿no? Ahí en Lima están construyendo un Cristo y hasta ahora no me arreglan la pista que se quedó
abierta. Porque el Perú no es Lima, pues, ¿no? Claro, porque el Perú no debería ser Lima, pero claro, la idea también sería de que a ver por qué no hace un Cristo del Pacífico en Ica, ¿no?
Un Sandro Parodi.
Un Sandro Parodi.
O también más que el Cristo, o sea, que arreglen,
que embellezca la ciudad.
Que embellezca la ciudad.
Pero hemos ido nosotros a Ica y tú mismo has dicho cómo es posible estar no arreglan nada.
Pero eso es dinero privado, pues.
Pero por eso te digo, o sea, es una buena iniciativa, bacán, que quieran arreglar, pero nos gustaría, al menos es mi opinión, que también tú tuvieras esa misma iniciativa para poder hacerlo en los demás lugares del Perú.
Vas a comprar ropa y dices, Ana Rosa, ¿cómo es posible que te vayas a comprar ropa nueva? Habiendo gente que no tiene ropa.
Bueno, mi ropa que ya no uso la obsequio a personas que la necesitan, por si no lo sabía.
En ya, buen estado.
Claro, en buen estado.
A usted déjeme una.
No te entra, pues.
A mí me parece bien, me parece excelente. A mí me parece excelente de que se trate de embellecer la ciudad de Lima más. ¿Por qué no podemos ser como la ciudad de Río de Janeiro, la ciudad de otras ciudades más?
Y andar desnudos.
No.
En Copacabana están desnudos, pues.
Bueno, los hombres andan en tanguita y corren. Claro. Te quiero ver, pues, Sandro. Tú vives cerca.
Todo fitness.
Para que bajes a la playa con tu tanguita y corras por ahí.
Yo todas las mañanas salgo a correr. Todas las mañanas salgo a correr.
No, sí, bueno, ¿sí? Yo no he ido, sí, lamentablemente, a Brasil. Sí, sale a correr detrás del carro. mi tía que han ido ahí a Brasil, a Río, me contaba, yo no he ido, que espero poder ir muy pronto.
¿Pero ya para qué vas a ir? ¿Ya tienes acá?
No, pero quiero ver el cuerpo de un brasilero.
Ella quiere estar con cuatro brasileros ahí, en la playa.
Que suelen bajar a determinada hora, esa es costumbre así,
es que
todos,
es una costumbre, claro.
todos bajan a determinada hora, o antes del almuerzo, después del almuerzo, no sé, se toman su par de horas, y tú ves todas las playas de Río con gente en tanguita, ¿no? O claro, incluso corriendo y jugando vole, haciendo jugando deporte. Es política y pues ley para ellos. Todos hacen deporte.
Eso deberían hacer los políticos, a ver si la mente se les afloja más.
Claro,
¿no? Hacer deporte.
Hacen eso, hacer, ¿no? Y luego regresan, se dan su ducha, todo regresa y vuelven a sus labores, ¿no? A su
pero
trabajo.
Está perfecto, porque el deporte es salud.
Y
pues,
es,
¿no?
Alucinante, dicen los cuerpos.
Me parece muy bien. A mí me parece
Sandro Parodis.
Excelente.
Que pero la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, cuestionó la construcción del Cristo del Pacífico de Morro Solar. De Chorrillos, obra anunciada por Alan García, el cual se inaugurará el próximo 29 de junio, y dijo que no fue consultada al respecto.
¿Y?
Me acabo de enterar, se trata de un Cristo igualito del Corcovado, que no es el Señor de los Milagros, que no es el Señor Cautivo de Ayabaca. Entonces, no sé cuál es la razón por la cual tenemos que intervenir en el espacio de nuestro litoral y de nuestra Bahía de Lima con una estatua de esas dimensiones, señaló la burgomaestre. La figura tiene 37 metros de altura y un sistema de iluminación de más de 20 colores, como ya se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, que luzca de color morado en el mes de octubre durante la celebración del Cristo de Pachacamilla. Ya viene a criticar a esa señora que no hace nada, nada es bueno esa, hace, ¿no? Y ahora viene a criticar.
¿Qué le importa? ¿Qué le importa?
Viene a criticar.
Viene a criticar, ¿por qué la gente tiene que criticar?
¿Qué quería? ¿Poner a Lenin ahí? A Lenin, a Stalin,
no, pero
a
Abimael
Guzmán, gigante.
Hay un parque de John Lennon, ¿ah? En Magdalena, por el
Pozo Loco. No, dije Lenin, también. No Lennon.
Ah, ya.
Qué diferente.
Pero está bien, pues, pero está bien que se embellezca. Si quieren poner un Cristo Corcovado, que pongan un Cristo Corcovado. Bueno, en otra ciudad pondrán al Papa, en otra ciudad al Señor de los Milagros, María
Teresa. Claro,
de los
pero ahí sí.
Chapulín Colorado, pues también.
Ahí sí pienso que hubiera podido poner algo más representativo del Perú. Pero bueno, al margen de eso.
¿Quieres que lo pongan a Toledo? Como la
como él mismo lo ha dicho, es que García, es un sueño personal. Es un sueño personal con su segunda, porque Alan García es egocéntrico así.
Exactamente.
¿Qué quieres? Que todo el mundo voltee, ve el Cristo y diga Alan García.
El sueño del Pacífico, ¿no?
Eso es lo que quieren, ¿no? Entonces,
muy bonito. Algunos, bien es turístico,
algunos
también.
Claro, algunos les da cólera, les da pica, porque esa, dice, escucha, este un que poco más y va a poner su foto, pues capaz de velan el monumento y está con la cara de Alan.
Pero va a haber el terremoto y se va a caer.
Que sala. Toma madera acá.
Tanta cosa.
Eso ya no se cae para nadie.
Tanta cosa y te cayó.
Para que nadie se pelee.
No, eso.
Capaz se mantiene en pie.
Pero mira, pero Dubai, ¿no? varios pueblos del Perú tienen su Cristo.
Claro, eso sí, bueno, lo que estoy mencionando, ¿no? Como en Yungay, por ejemplo, cuando hubo esta catástrofe y se salvaron precisamente los que corrieron hacia el Cristo, ¿no? Al margen de la fe y todo lo demás, pero...
pero en realidad lo de la Costa Verde es un proyecto, pues, ¿no? Lo están embelleciendo y me parece genial, que los turistas cuando vengan, y nosotros mismos nos sintamos orgullosos de lo que tenemos y en nuestra ciudad esté bonita, pues es una ciudad turística, en Larcomar también se hace parapente, se hace mucho de deportes extremos. A mí me parece bien, sea lo que fuera, sea un Cristo Corcovado, sea un Señor de los Milagros, o Alejandro Toledo, o a quien quieran poner a Leo Morales, mientras se vea bien. Bueno,
pues. Mira,
ahí está
el Cristo Corcovado, ¿no?
Ese es el de Brasil, es el mismo tamaño como va a ser el que vamos a tener, ¿no?
Bueno, ahora. Al final Cristo es Cristo, ¿no? Es uno
mundialmente
solo.
Ver, de verdad, no olvides de eso, ¿no?
Que el pobre Jesús haya sido esquizofrénico, ¿no? Que tenía múltiples personalidades. Es uno solo.
Pero me parece que el de acá va a ser de colores, creo, porque este es el.
No, va a ser blanco igual, pero va a ser con luces de colores.
Luces de colores,
claro. Pero más bonito, ¿no?
En Brasil es con colores, con luces, no, de colores.
Ahí está lo peruano, va a ser con luces de colores.
Ahí está lo peruano. Claro.
Bueno, va a ser, creo que es una réplica, inclusive. Me parece. Y
probablemente.
Y es enorme. Ahí está, acá está. Cuidando a la ciudad de Río de Janeiro. Y bueno, va a ser también ahora sí, ¿no?
Ahora va a cuidar Larcomar.
No, pero
va a cuidar,
serio,
el regato, ¿sí te va a cuidar?
En serio, sería genial que se imite esta iniciativa que están haciendo con Lima.
En arreglar las pistas, embellecer las ciudades, en, ¿no?
Embellecer las demás ciudades del Perú también, ¿no? De preocuparse por que el, si es que ya que el Estado no lo hace, ¿no? O sea, que cuesta, que tanta cosa.
Que se unan varias empresas, claro, y que puedan, ¿no?, formar un fondo para embellecer pistas, hacer más áreas verdes.
Pero ¿para qué vas a embellecer pistas si luego viene ese apalarrón?
pero te tienen que embellecer las pistas, te tienen, o sea, que afinar
más,
las pistas.
Más que embellecerlas, en este caso estamos hablando pues de pistas que están rajadas y abiertas a consecuencia del terremoto.
Y distritos también aquí de Lima también, distritos, claro, mismos aquí, ¿no?, de Lima, que por ejemplo hay que los conos también que tienen repletos de basura. ¿Cómo es posible que tú pases y haya toda una fila de basura? Eso parece un basurero. Entonces eso también se tiene que arreglar, eso se tiene que cambiar, ¿no?
Bueno, eso ya es cosa de la municipalidad. Esa, por ejemplo, es una cuestión estética que sí vale
que
se junten para poder hacer cosas de esa naturaleza, si es que es una propuesta que viene del Estado, ¿no? Incluso, ¿no?, a nivel municipal, si es que a falta, o sea, es una cuestión de ingenio también, ¿no? O sea, no tengo dinero en la caja fiscal, quiero hacer esto y no tengo, no vienen, porque no me quieren dar, pues, porque no se puede, qué sé yo. Las empresas pueden juntarse y darlo para un fin, para un proyecto bien escrito y bien elaborado. Por eso digo, ¿no? O sea, que esta iniciativa puede cambiar o tapar esas críticas si es que es imitada para el bien, para poder hacerlo y aplicarlo en las demás ciudades del Perú, que necesitan también de embellecer sus lugares, los lugares donde están, que tienen muchas cosas
por
bonitas.
Por arreglar sus ciudades, claro, turísticas también.
Por restaurar,
¿no? Restaurarlas,
mucho,
claro.
No, mucho de lo que hay en otros lugares que son bellos. O sea, a veces uno viaja al interior y ve lugares, el mismo paisaje es hermoso.
El mismo paisaje bonito, pero la plaza la mató.
Claro, ¿no? O está bonito, pero ves que está viejo, que y nos cuentan, ¿no? O sea, cuando vas con los guías turísticos que están tratando de que en tal gestión se dio una cantidad de dinero para poder restaurar una parte, pero se quedó hasta ahí, no se pudo seguir, que claro. ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no juntarse a esas empresas también para que se terminen de restaurar ciertos lugares, para que se creen nuevas cosas en esos sitios, que hagan que por lo menos esa gente que está viviendo ahí y que se siente en muchos casos marginada, por lo menos se levanten y vean un lugar bonito y digan qué bonito están dejando?
Y eso hace sentir orgullo, y el orgullo hace sentir satisfacción, y la satisfacción hace sentir felicidad.
¿Tú te vas a tomar una foto en el
Claro, no, es el Cristo del Pacífico.
Ah. ¿Te vas a tomar una foto?
Me voy a tomar una foto en el Cristo del Pacífico.
En la punta del Cristo. Iremos, pues, ¿no?
También.
Claro.
De noche o de día, ¿cómo será más bonito? De repente de noche, ¿no? Con las luces de colores.
Pero eso, ¿cómo tendría uno que tomarse la foto abajo, ¿no? Porque
mira, si yo aprendí,
es tan grande arriba.
Yo aprendí cómo tomar. Cuando fui a Argentina y me quise tomar con el obelisco.
En el obelisco.
Me tomé 50.000 fotos, pero después descubrí que tenía que irme hasta adelante. O sea,
claro.
Como dos cuadras adelante.
Y tomarte la foto de abajo.
Tomarme la foto de abajo, irme dos cuadras más adelante. Mi prima creo que me tomaba la foto, irse dos cuadras más adelante. Para que me tome.
Pero es chiquito el obelisco de Argentina. Es chiquito, claro. Yo cuando fui lo vi chiquito y dije que yo pensé que era más grande el obelisco.
No, es grandazo.
No, he tenido el obelisco del Callao, que es otro.
No, yo pensé que era más grande.
Bueno, me imagino que el Cristo es mucho más grande, pero era, bueno, yo me tomé 50.000 fotos y no terminaba de salir bendito obelisco completo hasta que descubrí pues que tenía que irme más adelante, ¿no?
Claro, tienes que tomarlo de dos cuadras para atrás.
Ya, pues, pero irte dos cuadras para hacia adelante implica pues que estás hablando de una cosa muy grande atrás. O sea,
claro, o sea,
no
es grande, pero yo pensé que era más grande.
Yo pensé que era, pero más. Tú siempre pensando en
yo siempre pensando en grande.
Regresamos a esos extremos, episodio 144 en Sol, frecuencia primera. De Gianmarco, quien canta. El tema se llama Al otro lado de la luna.
Basta saber cómo me miras para saber lo que te pasa. Basta saber que eres mentira cuando le restas importancia a los detalles y a tus besos, a tu secreto y mi deseo. Basta saber cuando te veo, aunque te pongas a llorar, ya no te creo. Te dejo mi calor por si te enfrías, si te hace falta el aire y mis caricias. Y para que me extrañes en el cielo, dejé una nube gris y un aguacero. Te dejo mi respeto que te tiene al lado de tus cuentos y mis dudas. Y para que me extrañes en la noche, dejé mi corazón al otro lado de la luna. Basta saber cómo me miras,
para saber lo que te pasa. Basta saber que eres mentira cuando tu flor y tu fragancia pertenecen a otro cuerpo, a otro que tiene por otro feo lo que tenía yo algún día. Si te tuviera al lado volvería. Date mi calor por si te enfrías, si te hace falta el aire y mis caricias. Y para que me extrañes el cielo, dejé una nube gris y un aguacero. Te dejo mi respeto que te tiene al lado de tus cuentos y mis dudas. Y para que me extrañes por la noche, dejé mi corazón al otro lado de la luna.
Recuerdo que el amor se cura poco a poco con el tiempo.
Y dice algún teorema que el amor no es una enfermedad. Me encuentro en el dilema de extrañarte pues ya no te tengo. Y aunque te encuentres lejos, basta con besar mi soledad. Esa es mi forma de amar.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Listos para soñar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Because they have a soul on me. In consciously serving.
Albert Einstein vuelve a estremecer profundamente el mundo de la ciencia, ya que como él anunció hace más de 100 años, la masa perturba el fino tejido que forman el espacio y el tiempo. Esta perturbación ha sido confirmada hoy plenamente por la sonda Gravity Probe B, cuyas mediciones desde el año del 2004 hasta el 2010 han dejado sin palabras a los científicos de NASA. No solo por la exactitud con la que Einstein predijo esta perturbación, sino también porque esta comprobación hace que el fino tejido pase de ser una ficción, una teoría, a una realidad plenamente comprobada e incontrovertible. La sonda utilizó 4 giroscopios ultra precisos para medir el hipotético efecto de alabeo del espacio y el tiempo alrededor de un cuerpo gravitacional masivo, en este caso nuestro planeta. Así, el arrastre de Marcos y la cantidad con la que un cuerpo giratorio tira del espacio puede ser medible. Si la membrana existe y se perturba con la presencia de masa, como predijo Einstein, los giroscopios tendrán que moverse, haciéndolos perder la estrella de referencia a la cual fueron apuntados. Y en efecto, Los giroscopios que apuntaban a la estrella IM de Pegasi fueron movidos a razón de minutos de arco debido a la atracción y perturbación gravitacional sobre la membrana espacio-tiempo causada por nuestro planeta. De esta manera, queda comprobado y por mucho dos grandes descubrimientos. El primero, la veracidad y la realidad de la membrana espacio-temporal. Ella deja de ser una ficción y una teoría. Ahora debe considerarse para los cálculos futuros en el espacio. Y segundo, que las ondas gravitacionales se desplazan a través del cosmos a la velocidad de la luz. Pero hay más, y para ello hay que hacer un poco de historia. Einstein pasó sus últimos días tratando de descubrir la unificación del todo, esto es, una ecuación universal que pudiera unificar a todo el cosmos. Él estaba convencido de que estaba muy cerca de hacer el descubrimiento más importante en la historia de la ciencia. Pero la mente unificadora de este genio lamentablemente se apagó antes de lograr esta hazaña. La unificación parece ser la clave que define el camino de los grandes genios y con ella la mística de las ciencias más avanzadas del hombre. La búsqueda de esta unificación empezó en el año de 1665, cuando Isaac Newton unificó al cielo y a la tierra al establecer con toda perfección las leyes de la gravedad, demostrando que la fuerza que atrae cualquier cuerpo sobre la superficie de la tierra es la misma a la que atrae la luna sobre ella. De ahí, la gravedad como ley se extendió entonces hasta el mismo infinito. Pero a pesar de su perfección matemática, Newton guardaba un bochornoso secreto, y es que él no tenía ni idea de cómo funcionaba. Después de 250 años, un joven científico a principios del siglo XX lo cambiaría todo. Albert Einstein, al reflexionar sobre las propiedades mecánicas de la luz, y sin saberlo, lo llevó más allá de Newton, poniendo mayor orden sobre la mecánica de la gravedad. Al descubrir Einstein que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, contradecía con ello al mismo padre de la gravedad, ya que Newton establecía que si de manera repentina el Sol desapareciera, los planetas saldrían disparados al infinito de manera inmediata. Newton creía que la gravedad actuaba de manera instantánea, no importando su distancia. Einstein veía en esto un grave problema, sabiendo que la gravedad y la luz se desplazaban a la misma velocidad y que la luz tarda en llegar a nuestro mundo un poco más de 8 minutos, necesariamente el efecto gravitacional ocasionado al desaparecer el Sol tardaría en llegar a nosotros el mismo tiempo que tarda la luz. Esto es, no sentiríamos los efectos antes de ello. Si las leyes de Newton tenían este problema, siendo ellas exactas, ¿dónde estaría entonces la unificación con la teoría de la relatividad? Einstein tardó más de 10 años en dar con la respuesta. Él tuvo la visión de una membrana con geometría tridimensional que creaba un fino tejido en el espacio y el tiempo. Este era tan elástico como se lo exigiera la masa que estuviera sobre él. La membrana se perturba creando ondas gravitacionales como las que provoca el Sol al desaparecer o las que crea la rotación y la traslación de nuestro mundo sobre ella. Y esa perturbación es la que ha sido comprobada por la sonda gravitacional Pu-B. Hoy no existe una teoría que unifique a Newton y a Einstein con la física cuántica. Sin embargo, los científicos se han aventurado a especular que en la intimidad del cosmos existen unos finos hilos energéticos que lo componen todo. Estos han sido llamados cuerdas. Ellos constituyen un concierto cósmico desde donde todo se crea. La teoría de cuerdas son la unificación entre la ciencia y la ficción. Hoy sabemos que podemos entender la complejidad de sus leyes y que podemos resumir las leyes de unificación dejadas por Einstein. Ellas son la teoría de cuerdas. Podrían llevarnos a una ley del todo o a una ecuación de unificación universal. La unificación es la clave y sintetiza también nuestros objetivos. todos los adelantos resumen a la unificación. Parece que ella es la puerta final a la comprensión del todo. Sin embargo, la inteligencia humana está preparada para buscar la unificación. Pero vas a hacernos una pregunta. Después de encontrarla a ella, ¿estamos preparados para lo que encontremos?
Por eso es la teoría de Albert Einstein, que hoy, con los últimos acontecimientos atmosféricos, en general físicos, nos ponemos a pensar en ella, en el sentido que el espacio no es hueco, no está lleno de éter, sino lleno de masa, y que esa masa en realidad tiene características. Inclusive hubieron misiones que se dieron el trabajo, aunque les parezca absurdo, de salir al espacio y capturar un pedazo de espacio y meterlo en tubos para poderlo analizar, creyendo que en realidad es masa, y pareciera que lo fuera, o masa o perturbación magnética. ¿Ustedes alguna vez han puesto dos imanes juntos?
Sí.
Claro.
Y han visto que los polos iguales
se repelen
y como que hubiera algo ahí en el medio, pero no hay nada en realidad.
Claro, uh-huh. Como si hubiera masa, como si hubiera algo que los...
Ese es el magnetismo, ¿no? Exactamente, pero tú no ves nada, uh-huh. Pero existe, ¿no?
Y es masa.
Obviamente existe, está ahí. Entonces, y eso, por ejemplo, el magnetismo es en realidad en lo que está basado la mayor parte de la tecnología, ¿no? Los televisores, equipos informáticos, etcétera, están basados en el magnetismo. O sea, tienen esa base, ¿no? Imagínate, pasas un disco duro, le pasas un imán, se borró, fue. Mm. O sea, porque tiene la base del magnetismo, los televisores, la mayor parte de cosas, ¿no? De las que utilizamos especialmente en radio, ¿no? La transmisión de radio se utiliza con magnetismo, ¿no? El internet se trabaja con magnetismo. O sea, ¿qué les parece? ¿En qué gran medida trabajamos con cosas invisibles a las cuales muchas veces mucha gente dijo que no existieran? Y hablando de eso, estamos hablando ahora también de esta famosa cura contra el cáncer con sábila, miel de abejas y coñac. A Madame le gusta coñac.
A Madame. Whisky o aguardiente también, ¿no?
Sí, o aguardiente, bueno. Acá viene esta nota que dice...
Aguardientico.
Lo que van a leer a continuación salió publicado en el periódico Listín Diario de Santo Domingo hace un mes. ¿Verdad? Dice que no creía, en fin. Este remedio se le debe a un tal fraile franciscano que lo llaman en Belén, Brasil, Fray Romano, de origen brasileño, actual maestro del seminario de Belén. Hay que ver qué seminario, no se sabe. Su fama a través de toda Judea se va extendiendo y, como él expresa, yo curo el cáncer y cualquier persona puede hacerlo sin hacer milagros y simplemente aplicando los productos que produce la madre naturaleza. Antes de darles la receta, quiero decirles mi experiencia personal sobre la receta. Tengo conocimiento de que varias personas se han curado después de beber el brebaje, a las cuales le daban menos de un mes de vida por el padecimiento de diferentes tipos de cánceres terminales. Luego del conocimiento de las virtudes del medicamento totalmente natural, me he propuesto hacerlo circular por esta vía para que cualquier persona que tenga un amigo, pariente, etcétera, con el cáncer la pueda tomar. ¿Cuál es la receta?
Medio aquí kilo. Aquí está la receta, apunten, sí. Lápiz y papel.
O lapicero o en la computadora. Medio kilo o litro de miel de abejas, miel pura de abejas. Dos hojas grandes, dos hojas grandes o tres pequeñas de la planta llamada sábila, que también se le conoce como aloe, la sábila es muy conocida. Tres cucharadas de coñac, whisky, tequila o aguardiente. Esto se usa como vasodilatador. Se le quita el polvo y las espinas a la hoja de sábila o aloe. Se cortan estas en pequeños trozos. Luego se introducen todos los elementos antes citados en una licuadora. Se bate hasta que se vea que se forma una pasta viscosa. Y ya, uno se lo toma. Se puede dejar fuera de la nevera o ponerse en el refrigerador al gusto de cada cual. No debe quitársele la cáscara a la sábila ni colar el remedio. Fray Romano dice que debe tomarse una cucharada grande 3 veces por día, 15 minutos antes de cada comida. Eso debe hacerse por 10 días seguidos. ¿Qué? Fray Romano aconseja a quitar el frasco antes de cada toma. El fraile advierte que si después de haber tomado la bebida salen abscesos en la piel, eso es un buen síntoma.
¿Abscesos?
Sí, o sea, granos, llagas, en fin. continúa diciendo que si después de la primera toma no se han obtenido los resultados deseados, repetir después de haberse hecho los exámenes pertinentes a ver si el tumor ha cedido, beber 4 veces más hasta la curación total. Después de 6 años que el fraile está usando esta receta gratuita con óptimos resultados, él dice no solamente curar el cáncer, sino también que lo previene, cura el cáncer de piel, de cerebro, de pulmón, de próstata, de leucemia, etcétera, etcétera. También cuenta que últimamente ha curado a una religiosa italiana de 29 años, no se sabe su nombre, enferma de esclerosis. El que desee un testimonio de uno que estaba desahuciado de cáncer pulmonar, contacte a un señor Fausto Pimentel y acá dan un número telefónico. Esta nota, ¿quién, tú has sido la que la ha encontrado, Ana Rosa?
Sí, sí, encontré la nota. Me llamó la atención que pusieran pues precisamente un nombre con teléfono y todo, que vamos, imagino, esta semana a tratar de contactar para verificar.
Sí, ¿no? Me llamaba, pero no nos contestan.
Claro, pero es domingo y según lo que indican ahí en el mismo texto, al parecer es el número telefónico del lugar donde esta persona labora, ¿no? Y una persona ha contestado, según lo que ahí cuentan, ¿no? Afirmativamente y... que sí, que es real, que se comuniquen nuevamente, ¿no? Lo que escribe quien ha enviado esta nota, ¿no? Por internet. Y bueno, no hay que verificar si es que es cierto, si esta persona existe. Busqué la clásica, ¿no? Buscas por internet, encontré un nombre similar. Bueno, no hay número telefónico ahí, supongo que debe ser el mismo, porque también dice República Dominicana, que es donde supuestamente es esta persona, pero todavía no se ha podido contactar para poder verificar si es que es cierta esta información, lo cual sería pues bastante alentador, ¿no? Para muchas personas. Ahí hablan además de que la sábila es un regenerador celular, por consecuencia pues
pero no entiendo eso de las llagas, tienen que salirte llagas para que...
Lo pregunten al fraile.
Bueno, no, tienen que salirte llagas como para que sepas que el remedio está funcionando.
Lo que pasa es de que según lo que yo conozco sobre la medicina natural, cuando tú te sometes a un tratamiento naturista para poder curarte una enfermedad, sobre todo un cáncer, el cuerpo se tiene, entre comillas, que enfermar para curarte. Es decir, generalmente hay personas a las cuales les hacen ese tratamiento de hidroterapia, pero a altas temperaturas te generan una fiebre. La fiebre te hace sudar. Se te revuelve el estómago y comienzas a botar todo aquello que está mal en tu organismo.
Ah, es como una autodefensa.
Claro,
¿no?
Entonces el cuerpo igual, ¿no? Cuando tú tienes una alergia o algo, ¡frum!, brotan las llagas,
claro,
porque estás botando aquello que te está...
El cuerpo se está defendiendo.
Se está defendiendo. Entonces, según entiendo, ¿no?, que ese argumento que mencionan acá es porque si es que eso te sale, es porque el cuerpo está comenzando a botar.
Está reaccionando el medicamento.
Que te está dañando, ¿no?
Bueno, pues sería genial que sea cierto.
Bueno, aquí vamos a tocar también otro asunto importante. Ana Rosa, tú fuiste hace poco al banco de crédito, al BCP, y me indicaste que no tienen libro de reclamaciones.
Así es.
Estuve investigando sobre el particular y en realidad sí lo tienen. Ellos tienen lo que le llaman libro de reclamaciones virtual a través de sus canales de atención. Parece que ahí hay una imperfección en la... en la norma, pues esos bancos están interpretando que los sistemas que ellos tienen de quejas de los clientes, de reclamos y quejas, que son diferentes, pues reemplazan a esos libros de reclamaciones. Eso lo he hablado con el mismo banco de crédito. Sin embargo, Scotiabank contradice un poco, porque pone avisos dentro de su local que ellos tienen un libro de reclamaciones y que uno puede pedirlo.
Claro, es algo que también quiero averiguar, porque consulté a una persona que también trabaja en banco, en este caso en el Banco de la Nación, y me decía que efectivamente ella no estaba relacionada directamente con ese tema, pero había visto sí que había llegado un email donde daban indicaciones acerca del libro de reclamaciones, ¿no? Y que en alguna oportunidad en el lugar, en el área donde trabajaban, habían estado enviando varios libros, ¿no? O sea, que ella no sabía específicamente de qué eran y que ahora deduce o entiende que efectivamente eran los libros de reclamaciones que tenían que llevar cada mes, porque supuestamente se acababan. O sea, está lleno de reclamos.
Un reclamo es cuando estás reclamando, bueno, propiamente dicho, contra los contra un producto o servicio que te ha brindado una un comercio. Y una queja es cuando estás hablando de la atención o de algo colateral al producto. De eso se trata. Ahora viene acá, ¿quiénes tienen la obligación de contar con el libro de reclamaciones? Todo proveedor que tenga RUC y que realice actividades de venta de bienes o prestación de servicios a los consumidores a través de un establecimiento comercial abierto al público. La obligación se extiende a las instalaciones que se ubiquen dentro de un establecimiento comercial abierto al público, en tanto estas se identifiquen como un establecimiento independiente del que los alberga y otorguen sus propios comprobantes de pago, y las entidades públicas o empresas estatales siempre que actúen como proveedores. Las empresas reguladas o supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros deben contar con libro de reclamaciones. En el caso de proveedores que brinden servicios públicos regulados a los que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros, se entenderá el procedimiento establecido previamente por el supervisor para la atención de reclamos y quejas que equivale al libro de reclamaciones. Eso siempre y cuando el procedimiento permita dejar constancia del reclamo o queja, de su contenido y regule el cómputo de plazos de atención. En el caso de empresas de bancos, los sistemas de registro de reclamos y quejas deberán encontrarse a disposición inmediata y accesible al consumidor en cada una de sus agencias y deberán facilitar a los consumidores una copia, constancia de reclamo o queja efectuada. Pero ahí viene precisamente cómo los bancos interpretan a su gusto las cosas. Cada sucursal o establecimiento perteneciente a un solo proveedor debe contar con un libro de reclamaciones. Sí, cada establecimiento comercial abierto al público debe contar con su propio libro de reclamaciones independiente, cada uno de los cuales deberá contar con un código de identificación que le permita al proveedor consolidar todos los libros de reclamaciones en un libro, en un registro único a nivel nacional. El libro de reclamaciones puede ser de naturaleza virtual. Sí, dependiendo del caso, podría incluso ser obligatorio el establecer un libro de reclamaciones virtual. Si el proveedor solo brinda sus servicios o productos a través de un establecimiento abierto al público, podrá optar por tener un libro de reclamaciones físico o virtual. En ese último caso, dicho establecimiento deberá contar con una plataforma virtual de acceso al libro de reclamaciones. O sea, no es simplemente de la internet. Si el proveedor comercializa productos y servicios a través de un establecimiento abierto al público y además utiliza medios electrónicos por el mismo fin, tiene la obligación de contar con un libro de reclamaciones virtual. ¿Cuáles son las características del libro de reclamaciones? Deberá colocarse en lugar visible y de fácil acceso para los consumidores. Si este es un ejemplar físico, deberá contar con al menos 3 hojas autocopiativas, una de las cuales deberá ser entregada al consumidor. Sin embargo, si el libro de reclamaciones es virtual, el consumidor deberá poder imprimir una copia gratuitamente y, de requerirlo, enviar una copia al correo electrónico proporcionado por el propio consumidor.
¿Y cómo es cuando es a través del teléfono? O sea, por ejemplo, esa vez que fui al banco de crédito, lo que me dijeron fue que al entrar al banco había un teléfono donde marcaba, visitaba un número telefónico y hacía mi reclamo.
En teoría,
¿cómo le saco copia?
En teoría, ellos deberían enviarte a tu casa una copia, o a tu correo electrónico, una copia de lo que del registraron por teléfono.
En algunas empresas hay libros virtuales, hay libros físicos de reclamaciones. Por ejemplo, una empresa muy conocida, Casinelli, sí hay, donde la gente se puede quejar, y es y sí está bien decirle al público, a todos los escuchas y a toda la gente, que se quejen, que siempre se quejen. Vas a una empresa, te puedes quejar, te puedes hacerte un reclamo, pero esto de las llamadas de teléfono, de los libros virtuales, eso sí ya me parecen ya medias mañosadas de la empresa, ya. Por ejemplo, esa información se cuela.
Voy a hacer una queja contra Luis Carlos.
Claro, ya, pero está bien.
Me miró mal, y por eso
le di una mala atención de repente.
Me miró mal, por eso ya no quise comprar.
Pero me parece perfecto. Yo sí.
Claro, ya.
De verdad, a mí me parece perfecto.
Se supone que ya esto va en de copia, tú tienes una copia de la empresa y ya ellos evalúan, pues, ¿no? El grado, ¿no?
Ahora les voy a mostrar algo que tengo en el bolsillo, que es al respecto. A ver. Algunos instantes. A ver el cine. Indecopy podrá solicitar en cualquier momento copia de las hojas del libro de reclamaciones. El proveedor deberá remitirlas en el plazo indicado en el requerimiento de información, el cual no puede ser menor a 3 días hábiles.
Al momento de efectuar una verificación en el ejercicio de la facultad fiscalizadora, el Indecopi podrá solicitar copia de las hojas, las cuales deberán ser entregadas ipso facto, en ese momento, sin dilatación. Si el proveedor no cumple con entregar el libro de reclamaciones a Indecopi, estaría incumpliendo en una obligación establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, siendo responsable administrativamente. Podría ser sujeto a una sanción administrativa y o medida correctiva. Si el proveedor no cumple con entregar o presentar libro de reclamaciones a un consumidor, estaría incumpliendo una obligación establecida en el citado código, siendo responsable administrativamente. Podría ser sujeto a una sanción y o medida correctiva.
Qué bueno.
¿Qué puede consignar el consumidor dentro del libro de reclamaciones? Puede considerar tanto reclamos como quejas. Ya mencionamos en un momento la diferencia. El reclamo o queja consignada en el libro de reclamaciones da inicio a un proceso sancionador. No. Solamente es la manifestación de una queja o reclamo que no inicia un proceso sancionador. Todo reclamo registrado deberá ser atendido y respondido en un plazo de 30 días calendario. El plazo puede ser extendido por 30 días más si la situación y naturaleza del reclamo lo justifican, o sea, 60 días máximo. No es necesario que el proveedor conteste las quejas consignadas en el libro de reclamaciones. Entonces...
Entonces, no sé para qué existe el libro de reclamaciones.
Los proveedores deberán conservar las hojas de reclamaciones por 2 años, contado desde la fecha de registro de la queja o reclamo, o en el libro de reclamaciones. En el caso de pérdida del libro de reclamaciones o de sus hojas, el hecho deberá ser comunicado a la autoridad policial competente en un plazo no mayor de 48 horas.
Lo que pasa es que en la parte donde dice no es necesario que el proveedor conteste las quejas consignadas por el libro de reclamaciones, significa de que el proveedor no va de alguna u otra manera solucionar a la persona que se queja el problema, sino que de una manera general va a tomar medidas al respecto. Por eso es que dice, no es necesario, ¿no? Claro, se supone, por eso es que dice no es necesario que el proveedor conteste las quejas consignadas, porque en realidad el trasfondo es otra cosa. Me imagino que debe ser eso.
¿Cuál es tu carta bajo la manga?
El show de Brenda, no, es otra cosa. Por cierto, gracias a Mora, que vimos el show que ha presentado de Brenda Carvalho, fascinante. Fascinante las bailarinas. Bueno. Ay, Brenda, de ahí no tengo reclamaciones.
Ay, Brenda.
Ya. Ya, decíamos, Ubon, acá tengo una hoja de reclamaciones. Ubon. ¿Quién ha ido? Yo mismo. Y es muy gracioso porque dice, no, dato del cliente, muy bien, acá está todo, y datos del padre, madre o tutor.
Porque si eres menor de edad, pues.
No, que me han puesto esa. ¿Tú dices, qué? ¿Yo te pido imaginar eso? Dato de tu mamá.
Dato de tu mamá.
Y dato de la reclamación y todo. Entonces acá tenemos un modelo de cómo se presentan estas cosas.
¿Qué dice? A ver.
Claro, lo que pasa es que había ido a un local de Wong en Ate. Y había una alarma, parecía alarma de carro, pero dentro del mismo local, no en el estacionamiento, sino dentro de donde uno compra los productos. Entonces, y sonaba cada rato, y curiosamente nadie la escuchaba. Entonces a mí eso me mortifica, porque no me permite comprar, no me permite hacer nada.
O nadie hacía que la escuchaba, ¿no? De repente.
Exactamente, entonces decidí presentar hacer una anotación en el libro de reclamos, ¿no? Que lo tenían ahí, que en realidad era un blog. No era un libro de reclamos en sí, era como un blog. Supongo que ellos deberán guardar todo esto, ¿no? Pero en fin.
Pero ahí dice que lo tienen que presentar en menos de 48 horas, creo que dice el güey. Dice, todo reclamo debe registrarse atendido.
Cuando Indecopi se lo solicita.
30 días calendario.
Sí, cuando se lo solicita, ¿no?
Claro, es que me imagino que es una forma también de evaluar. Si hay muchas quejas, muchos reclamos, algo está pasando y se supone que ellos deben de
corregir. Pero creo que es el único que ha llenado esto.
No, no, es que todavía la gente no está informada de que pueden ir a cualquier este caso Wong, Casinelli, también si los atiende mal, vayan y quéjense. Y a cualquier empresa en realidad, ¿no? Tienen que tener su libro de
reclamaciones. Lo que aún no me queda muy claro es qué hago si voy como al banco, ¿no? Y quiero hacer mi reclamo, ya voy al teléfono.
Es lo extraño.
¿Cómo tengo mi copia de ese reclamo?
Lo que pasa es que ellos tienen que tener un libro de reclamo, un libro físico.
Oye, la Rosa, ¿pero qué te parece si llevamos ahora al banco de crédito, ¿no? Y preguntamos.
No sé si es domingo.
Ah, pero domingo, pues caramba, cuando más se trabaja.
Pero a eso me refiero, pues, o sea, si yo digito el número, ya, ¿cómo me dan mi copia? No,
es virtual. Das tu nombre, tu dirección, pues, te mandan una copia de tu correo electrónico.
Pero debe ser virtual el libro de reclamo, porque ya está viendo eso.
No, ahí dice, pues, lo que ha leído Sandro es que puede ser físico o virtual.
Así es.
O sea, que ellos sí pueden tener, efectivamente sí podían tenerlo de manera virtual. Pero lo que yo voy es de que en el libro de reclamaciones físico tú te llevas una hoja con tu copia. En este caso, ¿cómo sacas tu copia?
Entonces, eso no es virtual, pues. Lo del teléfono no sería virtual, ¿no?
¿Qué sería?
No sería nada. No sería nada, no corresponde. Es que no corresponde.
No está aclarado eso, pues.
Claro. Bueno, ellos no me dijeron, tenemos un libro virtual. Me dijeron simplemente que afuera, en el teléfono, yo llamaba, digitaba y daba mi...
Bueno, yo he reclamado también al Banco de Crédito y ahí tienen además una hoja que habla sobre ese particular. Pero Indecopi tiene que pronunciarse sobre esos aspectos para poder dejar claras las cosas. Uh-huh. Porque la iniciativa está buena, pero cuando le sacan la vuelta a la norma, ahí viene también la situación. Y ya son varias empresas que se hacen los idiotas frente a los libros de reclamaciones. Ayer, por ejemplo, estuve con Toro, o anteayer, ya en Polvos Azules. Hemos querido comunicarnos con la gente de Polvos Azules, pero nadie contesta, nadie atienda. Nadie atiende, y en fin, estábamos ahí con Toro y queríamos comprar una cámara de fotografías, una cámara de fotos, porque a él le gusta tomarse desnudo, pero en fin, mentira.
Valga la aclaración.
Es de broma. ¿No? Pero en fin, estábamos yendo y habíamos ido y llegamos a uno de los puestos ahí en Polvos Azules, donde se supone que te dan comprobante y todo, ¿eh? Y bueno, llegamos a un acuerdo con el precio, perfecto, me dijo, ¿cuánto es entonces? $550. Bueno. Entonces, resulta que Toro tenía dólares, entonces tenía $200 y el cambio de 276 salía $552. Entonces le digo, bueno, aquí tiene $200. Lo verificó, está todo en orden, y ya teníamos el producto ya para llevarnos la cámara y no me quería dar vuelto de $2. Entonces eran una pareja, dos hombres, hombre y mujer, perdón, que estaban atendiendo, y el hombre, el marido, le decía a la mujer, dice, no le des vuelto, no le des nada. Pero ¿cómo no le digo? Acá hay $2 de vuelto. No, me dice, señor, es que lo que pasa es que me habrá visto extranjero. ¿Qué pasa? No sé por qué me ven como extranjero a veces. No,
si te pones a hablar con dejo español.
No.
O chino, árabe, español, así, o italiano, como se te ocurra a ti a veces ponerte a hablar.
Bueno, ¿no? Que tenés que darme vuelto.
Joder, ¿por qué te voy a dar vuelto? Sos la hostia. Yo voy a hacer un coñazo.
Bueno, el asunto es que no te querían dar vuelto.
Entonces le dije, vamos a soles. Perfecto, le digo, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuántos son 550? Dame los dólares, me voy a cambista, lo cambio y regreso. Listo. Asunto reloj. Porque me dijo, bueno, pero están a $2. Me dijo, lo que pasa es que usted me da dólares y yo tengo que cambiar a 280. Al contrario, me da más, ¿no? A 280, es como que yo le doy las soles. Eso no tiene mucha coherencia el asunto. A 280, le digo, no, le digo, nada que ver. Pero como que no te entiendo yo nada de lo que me estás, no que en el banco me dan otra cotización que esto, que el otro, si eso todo un enredo, pero le digo, no te preocupes, tú me dices que estás $550, ¿no? Ya, perfecto, entonces yo me voy ahorita al cambista, te traigo los $550 y se acabó, todos felices, creo que estoy en razón, entonces me he ido al cambista, he cambiado y he vuelto, le digo, aquí tienes sus $550, que es el precio que hemos convenido por la cámara, porque ella no sabía que yo tenía dólares, y me dice, no, es que cometí un error. En realidad la cámara está a $500. O sea, en unos instantes más que duplicó. ¿Cómo le digo que $500? Si estamos quedando con un precio. No, me he equivocado, fue un error. Ya, no te vendo nada. Eso ameritó mi ira, llamé a seguridad, y la seguridad de Polvos Azules encima no se identifican, parecen unos delincuentes, porque no se identifican, te amedrentan, no quieren que uno reclame, porque uno tiene que hacer valer sus derechos como consumidor. Asustan a los consumidores, y encima esta mujer y me había dicho que vendía también, me estaba ofreciendo unas cámaras que parecían robadas. Me dice, esto no tiene, no podemos justificar procedencia. Ahí ese otro es de contrabando. Pero el que me estaba vendiendo parecía que sí era original porque tenía su certificado de la Sony y todo eso, ¿no? Entonces, y a mí eso me molestó. Y al final le digo, su libro de reclamaciones, no hay. Ah, eso no hay acá, nadie tiene. O sea, encima le tira basura al resto de sus compañeros comerciantes, ¿no? O sea, eso no hay acá, nadie tiene. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué tipo de gente es esta? Y así muchos, ¿no? Entonces, si las autoridades que tienen que poner orden acá no ayudan y no colaboran, porque hemos llamado también a la Policía Municipal de La Victoria y nadie había, no colaboran frente a esa situación, entonces el tema del libro de reclamaciones es una letra muerta, porque no solamente decir cuando están las cámaras de televisión y asustar y toda la cosa y no venir más, sino ir permanentemente, o que haya una autoridad a la cual uno pueda las 24 horas del día acudir y pedir que se haga justicia, porque si no, ya vemos las consecuencias que acabamos de mencionar, y no es la única, no es aislada.
Y yo soy seguro que uno se va acá al chifa de la esquina y tampoco tiene el libro de reclamaciones.
Le hubiera dado los dólares nomás, pues yo no soy diferente.
No, es que ya volví y me los hizo cambiar, pues le dije voy a cambiarlo. Ah, ya, me dice. Entonces ahí en el interín ha sido la cosa, ¿no? Pero igual, vamos al punto, no tenía el bendito libro de reclamaciones.
Sí, pues es el problema, ¿no? O sea, muy pocas personas están acostumbradas a pedir o a reclamar y pedir el libro de reclamaciones. Porque, bueno, algunos incluso ni saben que ya hay eso. Y este...
¿Y para qué sirve?
Claro, ¿no? Bueno, entonces no lo hacen, ¿no? Y no reclaman por
ahora consiguiente. Tienen que saber de que se pueden quejar todos en general. Tienen que saber que se pueden quejar, tiene que haber un libro de reclamaciones en todo establecimiento que tenga RUC.
Regresamos en Sueños Extremos, episodio 144. Muy alegres y felices aquí Ana Rosa, Luis y quien les habla, Sandro Parodi.
Aquí también vamos a tener libro de reclamaciones.
También libro de reclamaciones. Está Ana Rosa con una cara de entusiasmo como cuando ganó Llanta Humala. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 144.
Más allá de los sentidos, frecuencia primera.
Sintiendo que sin ti ya no sé qué voy a hacer. Voy clavándome tu bésamo, muriendo en mi interior por no volverte a ver. Cómo duele el aire que no respiras a mi lado. Qué dura es la agonía. Lo que fuera alguna vez. Y sigo atando noches a mi dolor. Y sigo imaginando que todo fue un error. Refugiándome en mi soledad. No sé si volverás. Y sigo dando vueltas por tu querer. Sintiendo que sin ti ya no sé qué voy a hacer.
Ya.
Oye, ya.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Hay que hacer el amor, no la guerra. Bailar, bailar. ¿Qué tal la canción de Luis Miguel?
Como siempre, genial.
Bueno, en fin.
¿Qué cosa?
En fin, igual que Tom Welling, pues.
¿Qué?
¿Cómo?
La envidia que te corroe.
No, pero ya tú sabes.
La envidia.
Se manda que te mensajitos corroe. Tom Welling en clave.
¿Contigo?
Conmigo no, con Michael Rosenbaum.
Ay, sí.
De la serie, de la antigua serie Smallville. Muy bien, Fonchi está con nosotros aquí en el programa y le vamos a dar la bienvenida en unos instantes que podamos conectarnos con él. En breves momentos, Fonchi va a estar con nosotros conversando como cada semana en el programa. Vamos a hablar con Fonchi, que parece que está ahora en algún lugar del planeta Tierra que no es muy cercano, pero nos va a hablar en unos momentos Fonchi. La Rosa dice que está fuera del país, pero bueno, vamos a comprobarlo. Capaz ya cumplió lo que amenazó, ¿no? Que dijo que se iba a ir después de la victoria de Humala, pero vamos a ver, aunque capaz es como Ferrando, ¿no? Que dijo y no cumplió. Pero en fin, ya Fonchi va a estar en unos momentos con nosotros acá en el programa. Estamos haciendo acá unos arreglos técnicos para
pequeños
que
pueda arreglos técnicos.
Sí, así es. Muy bien, Fonchi, ¿estás con nosotros? Bienvenido al programa.
Claro que sí, Sandro, ¿cómo estás? Encantado de escucharte y compartir con todos los escuchas este espacio tan importante.
Muy bien, Fonchi, nos estabas hablando hace el interno de este asunto de esta niña a la cual su madre le obsequió ponerle un implante de senos. Una niña de 8 años, creo.
7, sí.
De 7.
Impresionante.
A los 7 no tiene senos todavía, ¿no?
Como dice la madre, ¿no? Este regalo de aproximadamente 7.500 euros para que en caso la niña no sea beneficiada por la naturaleza con senos abundados, los utilice, y en caso si tenga senos atractivos los pueda utilizar en cualquier otro arreglo corporal.
Pero yo soy un poco discrepante con eso, ¿no? Bueno, hay gente que le gusta las mujeres siliconeadas, a mí no. No sé qué le ven a una mujer siliconeada, parece que estuviera dentro no sé qué cosa, ¿no? Algodón o algo, o que se mete una frazada dentro, ¿no? No le veo el atractivo, parece que tuviera piedras, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Y hacerle eso a una criatura, a una niña, me parece realmente cruel, ¿no? ¿Cómo ves a la madre?
A mí lo que me preocupa, Sandro,
es la transmisión de valores.
Está buena.
Está por demás explicarle a los escuchas que quien transmite los valores a los hijos son los padres.
Sí.
Si un padre roba, si un padre es una persona que es, por ejemplo, muy disurienta, agresiva, es de pelearse en las calles por cualquier cosa, es muy probable que el niño observe estas conductas y las asuma como propias y las imite. Esta madre, que es conocida como la Barbie inglesa, de no sé cuántas cirugías debe haber pasado, pero se nota que es una persona prefabricada.
Y es fea, a mí no me gusta.
A mí tampoco, me parece totalmente horrible. Me preocupa el hecho de estar transmitiéndole a su hija la importancia del aspecto físico y no así del aspecto interior, ¿no? Si bien la nota no profundiza en el tema de qué otras cosas le inculca, simplemente ver a la madre ya a uno le permite tener una idea de qué tipo de valores y qué orden de valores dirige su vida, ¿no? Una niña de 7 años que recibe un regalo de este tipo, se le está dando un mensaje bastante interesante, ¿no? Que es, oye hijita, mira, tú vas a valer por como te veas, ¿no? Y si tienes la oportunidad de mejorar algo, hazlo, ¿no? Cuando lamentablemente eso no es necesariamente cierto, y de alguna manera sí se da en algunos círculos, no es lo ideal, ¿no? Yo trabajo, como ustedes saben, para una empresa transnacional que busca trabajo a la gente, y muchas veces el aspecto físico de parte de algunos clientes muy especiales solicitan características especiales en el perfil, cosa que en la empresa, por una cuestión de ética y de filosofía, no acepta, ¿no? Nosotros no podemos descalificar a una persona porque, qué sé yo, no es de raza blanca, o no habla bien el castellano, tiene un dejo andino, qué sé yo. No, nosotros no podemos nosotros guiarnos solamente por el aspecto físico.
Pero perdóname, Jonchi, pero si yo soy empleador, yo quiero tener un perfil de gente en mi empresa, ¿no soy acaso en el derecho de tenerla como yo quiero?
Sí, pero lo que nosotros hacemos es recomendarte que busques otra organización que te pueda ayudar en eso, ¿no? Porque según la Constitución, estarías cometiendo un crimen, ¿no? Porque estarías discriminando por raza. Y la Constitución es clara, ¿no? No se puede discriminar por raza, creo, por condición social. Es más, en muchas oportunidades a lo que sí llegamos a hacer un caso, por ejemplo, es que nos recomienden ciertas universidades. Bueno, ya, ok, ahí podemos entender que hay un espíritu detrás del pedido de una cuestión académica, ¿no? En tales universidades enseñan mejor a tal o cual cosa. Pero en cuestiones físicas, yo personalmente, la organización a la que pertenezco aceptan este tipo de peticiones. Alguna vez, esto lo cuento como anécdota, una iglesia que en el Perú tiene mucho dinero, una iglesia católica, nos pidió una secretaria con ciertos requisitos, pero que ya eran prácticamente una burla, ¿no? Nos pidieron, por ejemplo, que sea rubia, ojos azules, nariz redondeada, cuello largo, el pase de 1,75 m, que sea delgada, con bustos medianos, cosas por el estilo, ¿no? Que es blanca. Entonces, por más que nos paguen, por más que le convenga a la empresa una cuenta así, nosotros solemos recomendar que busquen a otra organización que pueda basar su búsqueda en una cuestión de discriminación, ¿no?
Pero, Juancho, perdóname, pero capaz si quieren hacer un comercial y necesitan una modelo que tenga características como para una actuación o algo, necesitan que sea de raza negra o de raza oriental o tales características.
Esas son agencias de publicidad.
Claro, buscan modelo para una secretaria de esta iglesia, ¿no?
Y de una iglesia todavía.
Y bueno, en todo caso, si uno le hacer una novela o un comercial, tiene que hacer un casting, ¿no? No un reclutamiento profesional. Entonces, me parece que el mensaje de la madre, de la hija, es lo preocupante aquí, ¿no? ¿Qué clase de valores, cuál clase de valores está creciendo esta niña?
La niña, imagínate, desde esa edad, 7 años, ya está pensando cómo van a crecer sus senos.
Así es, ¿no? Hace poco también, no sé si fue la misma persona, pero escuché por radio que le había ya colocado Botox a su hija de, no sé, 15, 17 años. Sí. Por favor, ¿no? O sea, definitivamente, Sandra, no podemos hacernos los de vista gorda, cucufatos, y decir que el físico no es importante en nuestro país. Definitivamente, el físico es importante, pero no podemos pensar en darle o quitarle el trabajo a una persona o en concientizarla para que se preocupe por su físico y deje de lado el tema académico, el tema espiritual, etcétera, ¿no? Yo creo que el mensaje debe ser completo, sí.
Conche, seamos sinceros, pues. O sea, a ti, por ejemplo, y siendo cierto, y a mí, como hombres, nos gusta determinado tipo de mujeres y otras no. No significa que uno las va a discriminar, que te va a asquear. Simplemente que en tu preferencia personal, en tu configuración psicológica, pues te atrae mucho más un tipo que otro. Física y psicológicamente.
Escucha, ¿verías al Arpasi?
¿A quién?
Al Arpasi.
¿Qué es eso?
A Paulina Arpasi.
¿Qué es eso?
La congresista fue de Puno. La que apoyera.
No me gusta. No me gusta.
Imagínate, ella secretaria también. No, pueden haber empresas.
Pero sí, pero sí, quiero terminar el
una
punto,
agencia,
¿no?,
turística.
Quiero terminar el punto. ¿Te gusta determinado, igual que a mí, determinado, igual que a la Rosa, determinado tipo de hombres? Igual. Y otros no. Y otros no. Ahora bien, si quieres tú trabajar, quieres convocar a alguien para que sea tu asistente o trabajar contigo en determinada cosa, obviamente, y eso hay que ser hipócrita para no aceptarlo, si coincide por un azar del destino, por una tinta, una suerte, que esa persona que va a trabajar contigo, a la cual la vas a contratar, coincide también con ese perfil que tú tienes, obviamente te vas a sentir mucho más cómodo que con una persona que no lo cumple, aun cuando ambas personas sí tengan las características, digamos, de trabajo, de eficiencia, de conocimientos. Eso es un poco así, ¿no?
Definitivamente. Hablamos de que hay una correlación entre el aspecto físico e intelectual o espiritual bestial, ¿no? O sea, si a mí me ponen a dos personas, una bonita y una no tan agradable físicamente, pero que
según tu criterio, ¿no?
Así es, según mi criterio. Y que ambas tengan exactamente, cumplan con los requisitos laborales, académicos, de experiencia. De pronto, efectivamente, yo voy a escoger a la persona más agraciada, ¿no? Sin embargo, si fuese el caso de que no fuese tan agraciada la persona, yo igual la mandaría como cabeza eterna o postulante número uno por sus competencias, ¿me entiendes? Al final, lo que va a producir en una organización, fuera de lo que es modas, fuera de lo que es comercial, es televisión, es el trabajo de la persona y no su cara, ¿no?
Pero también la cara, cómo la tiene, es decir, cómo se arregla y cómo se ha presentado su rostro y su presencia.
Esa es otra cosa.
Porque puede ser una chica que en realidad no, si quieres arreglado, y obviamente, güey, qué fea, ¿no?
No,
en realidad es que no está, no está, es por eso que se dice, no hay mujer fea sino mal arreglada.
Igual para los hombres.
Exactamente.
No hay personas bellas. Como
algo que yo observo mucho cuando estamos haciendo este tipo de laborales es que tan bien se ha preparado la persona. Y no solamente en su discurso, en su expresión verbal, en su lenguaje no verbal, sino también en su apariencia, ¿no? O sea, puede venir una persona con muy buen perfil laboral, pero de repente pues me viene en jeans, con la camisa abierta, pues, se ve un pedazo de tatuaje en el pecho.
Tatuaje.
Y eso no...
El cabello sin lavar, con casta.
Exacto, pegajoso, el pelo pegajoso, con gel, el cabello con gel.
Sí, pegado así como una gelatina.
Así es, no, eso no sería muy recomendable. Uh-huh. Sin embargo, si veo a una persona que de pronto no está agraciada, pero como tú le dices, se arregla bien, se pinta, guarda su forma, se expresa de manera correcta, no hay ningún problema en que trabaje, ¿no?
Bueno, pero capaz también tienes que ver el otro. Si se presenta así sucio es porque es una persona transparente. No, y en cambio el otro capaz no es normalmente es sucio, pero en ese momento quiso aparentar ser limpio. Hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no?
Sandro, para eso está la entrevista, ¿no? Nosotros usamos una entrevista de casi una hora o más, en donde terminamos de comprobar o analizar justamente lo que tú dices, ¿no? Porque efectivamente puede la persona ser súper cochina, no bañarse, y para ese día haberse presentado con la mejor ropa y el mejor perfume, pero dentro de la conversación, ya bueno, ahí está el ojo clínico del psicólogo, uno puede determinar si esa persona tiene actitudes de aseo constantes o simplemente está mostrándose de una manera específica para ganar este puesto.
Y a las personas que tienen barba para una empresa, como yo, por ejemplo, que la tengo así alineada, ¿se ve bien?
Barba, papá.
barba papa. ¿Se ve bien o se ve mal?
Esta es una pregunta importante.
Claro, porque muchas veces yo tengo barba, pero me la corto todo.
Está cuidada.
Está cuidado, una barba cuidada. ¿Eso está bien?
Sandra, perdón. Sandra y Ana. Sandra. Tipo candado, desde que estaba en la universidad, a veces me la corto, a veces me dejo totalmente la barba completa. Por ejemplo, ahorita estoy con la barba absolutamente completa, pero cuidada, como tú bien dices.
Claro.
No se puede mostrar una actitud de descuido, sobre todo si estoy yendo a una entrevista de trabajo, ¿no? De repente, claro, si estoy de vacaciones, que es lo que yo hago, cuando estoy de vacaciones no agarro para nada la máquina de afectar, pero... Porque, bueno, en mi caso, a mí me crece muy rápido la barba y me es fastidioso estarme...
sí, pues es fastidioso.
Afectando. Pero en épocas de trabajo, si estoy yendo a buscar mi trabajo, tengo pues que preocuparme por el aspecto físico también, ¿no?
Así es.
Correcto. La verdad, quiere preguntar.
No, pregúntenos en un comentario, ¿no? Porque de todas maneras, el que una persona vaya desaseada o, como tú dices, se puede ir muy limpio ese día, pero en realidad no lo es, no es solamente el hecho de que pueda volver mal e incomoda al resto de sus compañeros de trabajo, si sea un genio en el trabajo en el cual se le está evaluando, sino también que implica que esa persona a la vez es descuidada, o sea, que puede cometer efectivamente un error en su trabajo por descuido, si no se preocupa por su aspecto personal, por su higiene, que es parte de su salud también, puede cometer un error al trabajar por la misma razón. O sea, creo que es un índice psicológico de ese
tipo. Puede ser también que está por muy dedicado al trabajo.
No, eso es imperdonable, que la gente no venga bañada, champiña.
No, eso sí es
imperdonable. Lo que dicen a veces es totalmente cierto. Mira, el hecho de que una persona se haya vestido adecuadamente y haya se haya preparado, se haya cortado la barba, indica que una actitud de preocupación, de querer el puesto, de desear ingresar a trabajar, ¿no? Uh-huh. Una persona que no se arregla mucho, que se viste de manera desprolija, que de repente no se ha bañado ese día, y de pronto emana ciertos olores, me está ya dando un indicador de que es una persona de pronto muy honesta, como bien dice Sandro, pero que no me va a servir para lo que uno necesita, ¿no?
Para nada. Pero puede ser que sea también solicitando personal pues para trabajo de obrero o mando medio, ¿no?
Ah,
entonces
pues,
lo
que
con
vos,
¿no?
Pero
bañate,
pues.
Así es. Ahora, entonces, para resumir con respecto a esta noticia que me llamó mucho la atención y de verdad me dio mucha lástima porque existan este tipo de madres que empiezan a preocuparse tanto por el aspecto físico de la hija, ya es para mí un motivo de preocupación como psicólogo. A mí me llamó mucho la atención esta noticia y por eso no quería dejar de comentarla. Yo creo que está bien que inculquemos a nuestros hijos que estén bien peinados, que usen ropa limpia, por más humilde que sea una persona, no se le pide que tenga ropa de marca, sino simplemente que tenga la ropa limpia, ¿no? Yo recomendaría a los escuchas tener mucho cuidado con qué le enseñamos y qué le exigimos a nuestros hijos. Me parece que lo que debemos buscar es que nuestros hijos efectivamente sepan que el aspecto físico es importante, ¿no? Pero también que cultiven y se preocupen por ejemplo, leer, culturizarse, ser personas correctas, de una ética intachable, de tal manera que haya un equilibrio entre todos estos aspectos del ser humano y no solamente nos enfocamos en lo físico, como aparentemente sucede con esta señora, claro, que por algo la llaman la Barbie inglesa, ¿no? Yo creo que ahí hay ciertos valores trastocados que hay que tener cuidado, ¿no?
Tener una belleza integral, ¿verdad?
Efectivamente, esa es la frase que buscaba, una belleza integral, efectivamente, en forma y fondo, ¿no? Eso es lo ideal, efectivamente.
Bien, Fonchi, te mandamos otro vídeo que habíamos presentado la semana pasada, sobre esta no es mi responsabilidad.
Cuéntame. Así es, este no es mi problema. Mi video es muy bueno. Son 7 minutos de una caricatura, un cartón muy bueno de dibujos animados, en donde básicamente se plantea el tema de la actitud en el trabajo, ¿no? Y bueno, podemos llevarlo a muchos aspectos, tanto micro como macro, ¿no? Cuando uno maneja por la calle en su auto y tira un papel a la basura, está diciendo, bueno, ese no es mi trabajo, o sea, mantener limpio la ciudad es mi trabajo. Pero sí, si tú tienes una bolsita en donde guardes tu basura y luego lo metas a un tacho, estás ayudando. Y es una cuestión de actitud la que muestra este video, ¿no? Hace algunas semanas hablamos de esta llamada a la gente de Ego, ¿no? De shampoo, en donde prácticamente muchas personas te dijeron a ti lo mismo, Sandra, ¿no? No, ese no es mi trabajo, no es mi área, lo comunico con tal otra persona. Y la persona final, que fue el audio que yo escuché, terminaba también diciéndote de alguna manera, tampoco es mi trabajo, ¿no? O sea, es otra empresa y hay que comunicarse con otra empresa. Y lo que pasa es que es la facilidad, es el facilismo, es la practicidad, lo pragmático, ¿no? Me lavo las manos y me evito más chamba. Y en la actualidad, en pleno siglo XXI, las organizaciones no podemos darnos el lujo de tener personal con una actitud así. Yo siempre, cuando hablo de competencias, bueno, la teoría dice que las competencias se conforman por conocimientos, actitudes y habilidades, ¿no? Lo que más me preocupa a mí como seleccionador, como experto en reclutamiento de personal, es el aspecto actitudinal. Porque en conocimientos hay empresas que te pueden pagar una maestría o estudios en un instituto de inglés y tienen los conocimientos. En habilidad basta con practicar, ponerte a la prueba, ponerte a chambear y vas a aprender. La práctica te hace al maestro. Pero de nada sirve una persona con una actitud como la de este video, en donde la mayoría decía, bueno, este no es mi trabajo, el incendio es en el otro sector, que se preocupen en el otro sector. Ese problema de actitud es el que debemos con el que debemos de luchar los peruanos. Debemos de buscar siempre gente proactiva. ¿Qué significa proactivo? Gente que asuma responsabilidades y que tome en sus manos las cosas que realmente puede hacer. Un buen profesional no es el que dice sí a todo, es el que dice sí a lo que puede hacer bien y lo puede hacer con eficiencia. Hay cosas en las que uno a veces tiene que decir no, porque no crecemos o nacemos sabiendo de todo. Es un desarrollo lento que nos va a permitir potenciar nuestro talento. Entonces, a mí me gustó mucho el video. Ojalá la mayoría de escuchas puedan verlo en la página web, porque es un mensaje directo y una crítica directa a cada uno de nosotros, no solamente a los que trabajamos en una empresa, en una industria o en una organización laboral, del gobierno mismo, la policía, los militares, los medios de comunicación. Todos debemos de tener en cuenta que debemos asumir responsabilidades y que trabajando en equipo, porque ese es el mensaje final, las cosas van a resultar mejor, ¿no?
Bien, muchas gracias, Jonchi. El correo electrónico donde te pueden ubicar.
Encantado, Sandro. abk-811@yahoo.es o fonchi@canal12.
No, canal 200.
www.tv.info. Las gracias a ti, a los panelistas, a Ana Rosa, y un saludo muy especial para todos ustedes, Sandro.
Gracias, y hasta la próxima.
Gracias.
Hasta la próxima.
¿Cuándo estás en Lima?
Estoy en Lima el día miércoles, así que, y el próximo domingo estoy nuevamente en Arequipa por el Día del Padre para pasarla con mis hijos.
Bueno, ok, muchas gracias, Jorge.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Chau.
Bien, ese fue Fonchi, como cada semana, con sus interesantes comentarios. Vamos ahora con qué vamos. Vamos con la última canción y regresamos en el programa Extremos, episodio número 144. Volvemos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Y solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011. En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 144. Y bien, Jaime Bailey dice que él es un gran perdedor, y esto en referencia a lo que ha ocurrido con las elecciones presidenciales. Por cierto, Jaime Bailey ya le han cancelado el programa que tenía en América Televisión, y en realidad ya no tiene mucho sentido, y debido a la presencia del señor Ollanta Humala y toda su gente, es muy probable que no se vea ni a Jaime Bailey ni a muchos personajes de la radio y la televisión y la prensa por un buen tiempo, o quizá nunca más. Muy bien, y hablando de prensa, y aquí una nota que nos hace llegar la Asociación de Locutores del Perú, dice que ellos tienen un seminario los días 22, 23 y 24 de junio del 2011, de 9 de la mañana a 19 horas, incluye almuerzo, de 13 a 14.30, por supuesto que te cobran, no sé cuánto estará esto. Dice informes e inscripciones en el 404-7835. Y van a hacer un seminario que se llama, ¿cómo se llama? No sé, no tiene nombre. En fin, va a ser un seminario sobre locución, sobre comunicación. Va a estar Juan Gargurovich Regal, el doctor Marcos Martos Correra, Augusto Álvarez Rodríguez, Hugo Wood Bush, Jesús Miguel Calderón Barrios, Fernando Cortés El Martín, Julio César Macay, Hugo Alimaza, Juan Belit, Juan Carlos Elván Mesa, Roberto Salinas, Roy Morris, en fin, y van a haber expositores extranjeros. También va a estar Fernando Barrés y Guillermo Briones. Van a estar Rosalía Veraún Sánchez de México, Teo Veras de República Dominicana, René Figueroa de Colombia y Teo Espinosa de México. En fin.
Informes y inscripciones.
Sí, al teléfono. Sí, ya lo dije en un momento, 404-7835, y en República de Chile 190. Esto es en Jesús María. Y hay un correo electrónico a soc.loc.del.peru@hotmail.com. Y ahora sí, Ana Rosa, con sus estrenos que tiene a continuación.
Esa dimensión. A ver, uy. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, se ha estrenado esta semana precisamente la obra Demasiado Poco Tiempo, que es una colección de algunas de las más ingeniosas y originales obras breves del genial David Ives, con divertidos personajes que se enfrentan al verdadero sentido de la vida. Las moscas que se dan cuenta durante una cita que solo tienen 24 horas de vida y deciden vivirla a plenitud. Solo les falta saber cómo se logra eso. Un reparador de lavadoras que descubre que el amor de su vida es una lavadora. Un hombre que decide convertirse en el pintor Edgar Degas por un día nada más, para por fin ser alguien en su vida. Entre otros maravillosos personajes que viven las más excéntricas situaciones. Un espectáculo teatral que no solo promete grandes carcajadas, sino también nos revelará que la vida resulta demasiado poco tiempo como para desaprovecharla. Bajo la experta dirección de David Carrillo y con las actuaciones de Manuel Gold, Alina Ferrán, Carlos Galeano, Masha Chavarri y Pietro Civil se presentan en el Teatro Larco de jueves a lunes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Esta es la última semana de Las Tres Hermanas en el Teatro Británico. Hoy lunes a las 20 horas terminan su temporada. Lo mismo que La Vida en Dos Horas, que se presenta en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Este miércoles es la última función a las 20 horas. Continúan en temporada, ya estrenada, la obra Amor sin Barreras, que se están presentando en el Teatro Municipal los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados en doble horario a las 16 horas con 30 y a las 20 horas, y los domingos a las 19 horas. También está por llegar a sus últimas funciones y dónde está el tenor, en el colegio, en el auditorio del Colegio San Agustín, de jueves a lunes a las 20 horas. Y se mantienen en temporada Anabela y Sina en el Teatro de la Alianza Francesa de jueves a lunes a las 20 horas, lo mismo que Casi Normal en el Teatro Marzano. Ellos solo van los jueves, de jueves a domingos a las 20 horas. De jueves a domingos también está Aeropuerto en el auditorio de la AFP Integra en el Mali, la ex Filmoteca. La Señorita Julia en el Teatro de la Plaza Isil de jueves a martes a las 20 horas, y Una Vida en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica de jueves a lunes. La Madonita de jueves a domingos en el Teatro del Olivar de San Isidro. Para niños, comenzó ya la temporada, como lo anunciáramos hace una semana, de Mary Poppins en la Alianza Francesa, los sábados y domingos a las 16 horas, y Había una vez en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja, los sábados y domingos a las 17 horas. Juguetes en Fuga también se mantiene los sábados y domingos a las 16 horas en el auditorio del Centro Cultural del Olivar de San Isidro. Y El Juego de la Oca en el Teatro de la Plaza Isil los sábados y domingos a las 16 horas. En cine se ha estrenado esta semana Kung Fu Panda, secuela de la exitosa producción Kung Fu Panda. La historia vuelve a recuperar al personaje de Pop, que ahora vive su sueño como guerrero dragón protegiendo el Valle de la Paz junto a sus amigos los Cinco Furiosos. Pero Bo será amenazado por un nuevo villano que planea usar una imparable arma secreta para conquistar China y destruir el Kung Fu. Bo se enfrentará a él, pero ¿cómo se puede parar un arma que puede destruir el Kung Fu? Él deberá buscar en su pasado y descubrir los secretos de su misterioso origen. Solo entonces podrá encontrar la fuerza que necesita. Beautiful, secuela de la... Beautiful es interpretada por Javier Bardem y nos cuenta la historia de un hombre que descubre que tiene una enfermedad terminal, al mismo tiempo que tiene que lidiar con una esposa bipolar y conflictos con sus hijos. Todo esto debe solucionarlo antes que llegue el fin, y vemos a un hombre en un conflicto muy grave y muy dramático durante esos momentos. Esas son las dos películas que se han estrenado esta semana en el cine, y las obras de teatro que están en temporada y las que ya están acabando. Ya saben, hoy acaba Las Tres Hermanas, esta semana también se está yendo ¿Dónde está el tenor? Y La Vida en Dos Horas.
Bien,
se acabó,
nos vamos. Vayan al cine, diviértanse, pásenla bien.
Hasta la próxima semana, que va a ser el episodio número 145 de Extremos, y seguimos para adelante.
Gracias por escucharnos, y esto fue Extremos, episodio 144, en Sol, Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2011.